Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al inicio de la semana de Jorge Ramos y su banda. Hoy programa de 2 horas para hablar de todo aquello de lo que está ocurriendo en este culebrón de Messi y el Barcelona. Tendremos todos los últimos detalles, aunque no se avizora una solución en lo inmediato. Hablaremos del fútbol mexicano, Cruz Azul imparable, América recuperado, Chivas es una incógnita y para Pumas ya no hay adjetivos. En Tigres, Nahuel Guzmán positivo de COVID por cuarta vez y Leo Fernández sigue siendo suplente para Tuca. Un mensaje para Messi, que no se le ocurra venir a Tigres porque no juega, porque no juega. Bueno, todo lo que vaya ocurriendo a lo largo del programa con el señor Elmer Polanco, noticias de último momento. Tendremos a Moisés Llorens desde Barcelona, mejor dicho, para ser exactos, desde Castelldefels. Las últimas novedades del Real Madrid. Y atención, en Boca, 14 jugadores dieron positivo de COVID-19. Lo bueno es que algunos dicen que los jugadores de Boca ni transmiten ni contagian. Señoras y señores, bienvenidos. Saludamos a toda la banda. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, Pereira?
Que hay que decir que de Boca fueron 19 los casos, como usted bien informa. 14 jugadores
pero
más 5 integrantes.
Yo hablo de los
integrantes
jugadores, Pereira.
Del cuerpo técnico.
Agarró la ironía.
No, está bien,
agarró pero la ironía, Pereira.
Sí, sí, la agarré, de pero
jugadores.
No pude información.
Ni transmite no ni para contagia. Ja, 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 no. Por lo menos, Pereira.
Sí, Ramos. No estoy aquí para hablar de manera sarcástica, para hacer cosas cómicas. Estoy para dar información. Le agregué que fueron 19 para mencionar también los del cuerpo técnico. Por 72 horas Boca canceló sus entrenamientos. Y estamos a días del
pero
reinicio
Pereira,
de la Copa Libertadores
Pereira,
de América.
Los de Boca ni transmiten ni contagian.
Sí, no sé.
¡Ríase, Pereira! ¡Ríase!
Fabián Coito regresa a Honduras en los próximos días. Me confirmaron del territorio catracho la llegada de Fabián Coito, que tanto estaban reclamando los hondureños, que Coito, que no volvía, que tiene que regresar, que le estamos pagando, bla. ¿Qué va a hacer? No sé.
Que ahora no le pase como en El Salvador,
¿eh?
Que ahora no le pase como en El Salvador. ¿Se acuerda que Polanco dijo, bla, 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 bla? No, que en El Salvador ya están trabajando. Que no les pase, ¿eh? Bueno.
Así que bueno, va a estar por lo menos en Honduras. Vamos a ver si puede trabajar porque todavía no se ha reanudado el torneo local. Imagínese.
Bueno, y Del Valle, me imagino usted todavía nervioso, desde su morada luchando para que Messi de una vez y por todas se vaya, ¿no? Lo saludo.
Sería lo ideal para el Real Madrid, por supuesto. Lo hemos reiterado en varias ocasiones. Messi le cambió la cara al Fútbol Club Barcelona en cuanto a ligas especialmente, ¿no? En Champions también, pero últimamente
ganó
ha quedado a ver.
Y ganó cuatro.
Sí. En la primera no fue un gran protagonista. Es más, en la final estaba lesionado, no jugó un solo minuto.
Pero resulta
ya era
que Cristiano Ronaldo en la Copa
Eurocopa.
De Naciones
final
de Europa,
la Eurocopa.
Sí, no fue protagonista, pero usted todos los días saca el cartel que la ganó. Todos los días saca el cartel. Se da cuenta lo suyo.
Jorge, Neymar se queda en el Paris Saint-Germain, se queda porque quiere ganar la Champions. Messi se quiere ir del Barcelona porque quiere ganar la Champions. Básicamente lo que Messi y Neymar están diciendo, José del Valle tiene la razón, el verdadero parámetro, lo que más le importa al futbolista es la Champions, a pesar de un discurso barato que vienen a vender otros compañeros. En Chivas, aunque suene contradictorio, los muchachos se van de fiesta, pero no la meten. Hay que meterla, muchachos. Hay que meterla.
¿En
más
la
adelante
fiesta?
Vamos a ampliar.
Pero no hice
la fiesta.
Hay que meterla, Jorge, es importante meterla. No, la fiesta más grande,
fiesta?
El fútbol. A lo largo de 90 minutos, en 5 partidos, en 5 de 7 partidos los muchachos no la meten. En 5 de 7 partidos Chivas no ha marcado un gol, es penoso, es vergonzoso. Jorge, quiero elogiarlo, quiero felicitarlo. No conocía su capacidad de fotógrafo. La verdad que este fin de semana usted nos volvió a enseñar otra de sus facetas. Usted es un tipo muy versátil. Es más, vamos a mostrar en pantalla la foto que tomó Jorge Ramos. Una foto hermosa. Y nos preguntaba a todos, ¿Quién no jugó al fútbol de esa manera? Y yo solo tengo una pregunta, Jorge, lo elogio por la fotografía, el encuadre, la iluminación, todo perfecto. ¿Su hijo Diego es el que lleva la pelota o el que está tendido sobre el piso?
No, mi hijo Diego no apareció allí. Yo tampoco, yo no estoy ahí.
Pero,
yo no estoy, Jorge, ahí. Yo... Mucha gente dijo, eso es del 30, Jorge es el que lleva la pelota. No, muchachos. Tengo años, no tantos como Pereira y no tan viejo como para haber estado en el 30.
No, yo pensé que usted le había tomado la foto a su hijo Diego.
No. Respete la edad. Sí, mi hijo es más joven que usted. ¿Eh? Si usted fuera hijo mío, yo diría, qué hijo de... Bueno, mira ahí, qué linda foto, ¿eh? ¿No es hermosa? ¿Eh? Y después, sí. ¿Cómo pueden haber clientes cuando uno ve esto? ¿Cómo después pueden haber clientes? ¿Cómo pueden existir los clientes cuando uno ve esto? Ese amor por el fútbol, por su barrio, por su calle, por su pelota, por sus amigos, por sus clubes. ¿Cómo pueden existir los clientes? No lo puedo creer. Me encanta que haya traído la foto del Valle, me encanta, ¿eh? Bueno.
Lo dejé sin palabras. La verdad es que usted tiene que ponerse a tono, Ramos. Es una nueva normalidad la de los clientes, ¿no? O sea, tiene que aprender que las cosas cambian. O sea, ahora las redes sociales son distintas, así que las cosas cambian. Bueno, saludos para todos.
Hoy es el último día de trabajo. ¿Cómo le va? Felicíteme. Felicíteme.
¿Qué hizo que lo tengo que felicitar?
Gracias.
¿Qué hizo? Ganó Danubio, seguro.
Ganó Danubio, vamos, segundo partido seguido que ganamos, ¿eh?
Muy bien,
con un exjugador de Huracán. Con un exjugador de Huracán en la dirección técnica.
¿Quién está ahora?
Leo Ramos, ¿no?
Ah, no, pero Leo Ramos iba a venir a entrenar Huracán, no jugó.
¿Y no llegó a jugar?
No, él jugó en Estudiantes de La Plata. Él jugó en Estudiantes de La Plata. Sí, sabía. Mucho tiempo en Estudiantes de La Plata. No llegó a jugar. Iba a venir a entrenar Huracán y después al final... Se fue a entrenar a Peñarol, ¿puede ser? Nos cambió por
seguro, claro.
Sí, creo que fue a Peñarol. Bueno, hoy es el último día de trabajo de Alfredo Tena en las Águilas del América. El Capitán América, hace días que se sabía que no le iban a renovar el contrato. El Capitán Furia, perdón. No se sabía por qué no le iban a renovar el contrato. ¿Qué pasó? Bueno, contrataron una empresa española que se va a hacer cargo de las fuerzas básicas del América. Obviamente José del Valle está festejando en estos momentos. Dice, buenísimo, esta empresa en consultoría, coaching y asesoramiento a los equipos se va a hacer cargo de las fuerzas básicas del América. Veremos cómo le va a ir, porque recordemos que Chivas, cuando lo hizo, le fue muy mal y terminó hasta con juicios. ¿Se acuerda que había traído a alguien de la Masía? Y tuvo un montón de problemas.
A ver, salvando las distancias, el América o es Barcelona o es Real Madrid para México.
Exacto.
Y cuando usted ve que Barcelona y Real Madrid saquen muchos jugadores de fuerzas básicas, ¿cuándo?
Pero esta la misma moda. Aquí... Usted sabe, por ejemplo, ahora el fútbol francés está de moda por la camada de jugadores que ha sacado. Todos imitan a las fuerzas básicas del fútbol francés ahora. Y hacen convenios con Francia y todo. Pero es la moda.
Y pronto vendrán los alemanes, ¿no?
Exactamente. Volverán, que ya estuvieron en su momento.
Los españoles no figuran.
Como antes estuvieron los italianos.
Los españoles compran la felicidad. Hablo de los dos grandes, grandotes.
Otra vez.
De los dos grandotes. Compran la felicidad, todo lo compran.
Cuando uno analiza el América ha sacado jugadores. Es verdad, no ha sacado una gran cantidad. Pero ha sacado jugadores muy buenos si uno analiza los últimos años. Desde Ochoa, pasando por Diego Reyes, por Jiménez, ahora Sebastián Córdoba, el Oso González. O sea, han aparecido jugadores.
Lainez,
Álvarez,
no, pero el Oso, por ejemplo, no. Álvarez
bien,
y Lainez lo que más sacó. El Oso no, el Oso
bien,
vino pero... de Necaxa, ¿no?
Ah, pues está bien, perfecto. Bueno, Diego Reyes, un jugador de la América.
Diego Reyes antes, Memo Ochoa.
Ya sé, hace un tiempo atrás. Sí, mencionaba a Memo. Raúl Jiménez también,
etapa,
un futbolista
En la etapa de Tena salieron muchos, pero de todos los que sacó, no sé si hay 13 en el América. Después andan deambulando.
Consolidarse en el América, con la cantidad de extranjeros.
Deambulando ni siquiera en primera división, en la gran mayoría, no. Por eso sí ha sacado, han debutado, pero después, ¿qué ha pasado con ellos? No, esa es la verdad. Hoy de mañana yo leía la lista de los jugadores en la etapa Alfredo Tena, que surgieron de las fuerzas básicas del América. Y yo creo que tres llegaron, pero claro, dos de ellos es Lainez y Edson Álvarez, ¿no? Que han llegado
ahora
más arriba.
Hay jugadores mejor formados, algunos menos, se puede que se trabaje bien, puede que se trabaje mal. Pero el gran paso se lo da en la primera división. Si no consolidado, sí. Si no respaldado, si no tiene continuidad en el primer equipo, es muy difícil para el muchacho. Y mucho más a esa edad, donde tiene tantas distracciones, la posibilidad de ciertos vicios, la posibilidad de ciertas fiestas, que aquí, que allá, y ve que no tiene opciones en su equipo porque llegan extranjeros y extranjeros. Hay casos y casos, por supuesto. Pero si tomando no hay espacio, en cuenta, es complicado. Y el América, como ente, está lleno de extranjeros.
Ajá. Pero cuando el jugador es bueno, no te tapa cuenta, nadie, Hernán, ¿eh? Cuando el jugador es bueno, no te tapa cuenta, nadie.
Tomando en cuenta el modelo de negocios del América, la cantidad de futbolistas canteranos que se consolidan, que llegan a selección y que los venden al extranjero, proporcionalmente es un muy buen número. Aquí lo que le tiene que alarmar al fútbol mexicano es lo de Chivas, donde solo juegan mexicanos y es difícil encontrar un mexicano surgido de la cantera de Chivas que se consolide y que después llegue a la selección y que después lo terminen vendiendo. Es complicado.
Si lo eso ahora, pero eso ahora. Pero eso ahora.
Bueno, yo estoy hablando de ahora,
Ah, está bien, porque claro. Chicharito, el que encabezó a Chicharito, Salcido, el Pollo Briceño.
Omar Bravo, Fabián, sí, esa fue la última gran camada. Omar Bravo, cuando se fue al Deportivo La Coruña, es correcto. Pero exacto, eso fue, Jorge, correcto. Estamos hablando, esa camada es del 2003, cuando eran jóvenes, se consolidan 2006, 2007.
Bueno, perdón. Señores, vamos a arrancar fuerte hoy, ¿eh? Me están diciendo por línea interna, hay noticia de sirenas con Elmer Polanco, ¿eh?
¿Ya?
Me están diciendo, noticias de sirena con Elmer Polanco, que arranque, ¿eh? A ver si aguantamos esta alta presión por 2 horas, ¿eh? Pero en este arranque es bárbaro, vamos a hacer la pausa. Volvemos sirenas en Jorge Ramos y su banda. Aparece Elmer Polanco. Pausa. ¿De qué? ¿Por qué no me adelantan algo?
¿Qué fue lo que pasó?
No, dice que no pueden. Polanco viene. Sirenas al volver de la pausa. Que valga la pena estar pagando los derechos de autor por esa sirena, ¿eh? Y sabe que no son 2 pesos. ¿Cómo le va?
Espectacular, Jorge. Saludos para todos, saludos para la banda. Contarles que hace una semana, voy a hacer voy a pintar esa relación. Hace una semana contábamos que Víctor Montagliani, presidente de CONCACAF, hablaba de que iba a ser difícil, Jorge, jugar las eliminatorias de CONCACAF de la región en los meses de octubre y noviembre. ¿Por qué? Por la situación que tenemos ahora mismo de la pandemia, cuya curva no se puede aplanar en varios de los países involucrados. Estamos hablando de los 30 naciones que se van a involucrar en las eliminatorias que vienen, por supuesto, en lo que resta del 2020. Hay una reunión pactada 2 de la tarde el próximo miércoles, reunión telemática entre los presidentes y la gente de CONCACAF. Jorge Ramos, compañeros televidentes, el país entero. Va a ser simplemente para anunciar que las eliminatorias de CONCACAF durante el 2020 no van más. Las eliminatorias de CONCACAF para octubre y noviembre no se juegan. Se traslada todo para el 2021. La situación es complicada hoy por hoy.
¿Por qué no hacen una burbuja? ¿Por qué no hacen lo que hizo la MLS? Digo,
contamos eso el otro día, Jorge. De hecho, el lunes pasado era uno de los escenarios que contaba Montagliani, que era lo que estaban experimentando, qué posibilidades era de montar una burbuja tipo NBA, tipo Major League Soccer. las condiciones para traer 30 selecciones para que vengan con los suficientes jugadores y que no tengan ningún problema para adquirir la visa, si que no la tienen, para entrar a los Estados Unidos. El hecho de albergar el costo de esos dos torneos, instalar una en Texas y una en la Florida, dos burbujas, son 30 selecciones. Y aquí también involucra un poco, ¿y qué hacemos si alguien se contagia en el camino? ¿A quién va a corresponder los pagos, el manejo de todo esto? O sea, había muchos riesgos en contra, los cuales CONCACAF no quiere correr en lo que es este 2020, y por eso, el día miércoles, va a anunciar a todas, a las 30 asociaciones, de que las eliminatorias para el 2020 se acabaron. Se traslada todo. En teoría, es este, Jorge, el escenario. La CONCACAF le va a anunciar el día miércoles, o les anunciaría, por lo que tenemos, por las fuentes que hemos indagado, que el plan es jugar las eliminatorias. Las fechas que no se tuvieron en octubre y noviembre, las jugamos en enero y el mes de febrero. Ese es un escenario. Si en aquel momento todavía la situación de la pandemia no ha mejorado en algunas de las naciones y tienen problemas para poder ser anfitriones, pensar en una burbuja. En el camino van viendo cómo va a estar este ambiente, van a ir dándole seguimiento a cada uno de los países y sobre todo en la región para ver cómo está el tema y poder armar una burbuja en el mes de febrero y poder cumplir quizá con otro formato, Jorge, la eliminatoria, esa etapa para sacar las dos selecciones que irían, o tres selecciones que pasarían a la siguiente ronda para jugar la octogonal final. Ese es el escenario que tiene CONCACAF, es lo que anunciaría a sus asociaciones el próximo día miércoles. Hemos indagado, hemos buscado, tenemos argumentos, Jorge, para contar esta nota y por eso la compartimos. Veremos qué pasa el miércoles cuando CONCACAF se siente y le plante cara a sus asociados que están esperando también acceder a esa ronda de octogonal.
Una situación sumamente complicada, no es fácil, no queremos criticar sin tener que estar en los zapatos de los directivos que tienen que ir tomando decisiones a medida corre el tiempo y de acuerdo a cómo esté el tema del COVID. Es complicado, cada cual puede tener una solución, pero solo los que están adentro saben cómo manejar las necesidades y los intereses de cada uno de los socios, en este caso de la CONCACAF.
No, sí, Jorge. Jorge, me está llegando en este momento el señor Manuel Arias, presidente de la Federación de la FEPAFUT. ¿Qué hora es, Jorge Ramos? Estamos en vivo a esta hora de la tarde. Son las 4 de la tarde, 4:20 del Este, 1:20 del Pacífico. El señor Manuel Arias le está confirmando a una de las fuentes que tenemos, Jorge, la cancelación de las eliminatorias de octubre y noviembre. Las eliminatorias no se jugarían en octubre o noviembre, ratificando la versión que nosotros tenemos en la investigación que con todo el equipo de reporteros de Centroamérica de ESPN hemos hecho en la jornada de hoy. Y por eso también las selecciones van a intentar jugar algunos partidos amistosos. Disculpe que le interrumpa.
Quiero felicitarlo porque esto es una noticia sumamente trascendente. Cuando pasamos el tiempo hablando de Messi, del Barcelona, del Real Madrid, de James Rodríguez y eso, esto es lo más importante, el sentido de pertenencia a la selección nacional de cada uno de los países. Esto es lo más importante que hay en el fútbol, selecciones nacionales. Bueno, a medida va pasando el programa, recuerde, por si no lo sabía, hoy estamos 2 horas nomás, Polanco. Si usted está teniendo más novedades en este
Perfecto.
Sentido, cualquier otra novedad alrededor de lo que es el fútbol, lo esperamos, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien, entonces, la contaremos, Jorge, gracias.
Polanco, reiteramos, todo indica, según las fuentes de nuestro periodista, compañero, colega y amigazo, seguramente el mejor que tenemos de toda la banda, no va a haber eliminatorias ni en octubre ni en noviembre, y esto se va a oficializar el próximo día miércoles en la tarde, ¿eh? Así que atención a esto, se le complican las cosas, en cualquier momento van a tener que cambiar este octogonal inventado que se hicieron con más partidos, en vez de haber buscado un sistema con menos partidos, buscaron un sistema con más partidos. Quiero la reacción de los compañeros Pereira, Del Valle, Cora.
No me sorprende en absoluto la noticia, porque al fin y al cabo se la había adelantado la semana pasada. Pero claro, yo no tengo la fortuna de Polanco de ponerle una gráfica especial, de poner último momento, de todo lo que se termina adornando el Mer Polanco. Se lo dije la semana pasada cuando usted me presentaba que la eliminatoria de CONCACAF no iba a jugarse en octubre y noviembre. Pero bueno, está bien, son tratos diferentes que hay con unos y con otros. Por lo tanto, no me sorprende. Hay mucha molestia desde el vamos de los presidentes de las federaciones de Centroamérica y del Caribe con CONCACAF cuando se armó este formato, de la manera que se armó, y también cuando en la mayoría de los países están los aeropuertos cerrados. Es muy complicado los traslados. Entonces, por esa razón dijo, ¿cómo vamos a jugar eliminatoria? Y aquí también me tengo que sumar a lo que usted decía, que en su momento lo comentamos con José del Valle, en nuestros acertados análisis, que ¿para qué jugar un octogonal? ¿Para qué agregar 4 partidos más en lo que va a ser la etapa final de la eliminatoria, cuando perfectamente se podía jugar un hexagonal? Porque todo esto se va por una cuestión que entiendo que supera CONCACAF, empujando y pateando hacia adelante. Pateamos para enero y febrero. Si no se podrá, se pateará para marzo. Pero marzo tenían que jugar los ganadores de los grupos. Entonces, ¿qué pasa? Eso tendrá que patearse para junio. Y si va pateando, no habrá espacio para jugar un octogonal. Entonces, ¿para qué tener que hacer un todos contra todos de tantas fechas? Es complicado, supera a todos, y hoy la burbuja en la Florida, en Texas o donde sea, en los Estados Unidos, uno ve el mejor camino. Tomando en cuenta lo que decía Polanco, tema visas, temas traslados, muchas situaciones que envuelven a todo esto, que puede ser un poco complicado, pero me parece que va a ser el único camino dado las circunstancias. Si no, va a haber que esperar mucho tiempo para que se puedan jugar las eliminatorias.
Entendemos que lo de la pandemia nos ha superado a todos, es algo que nadie tenía en el presupuesto, y por eso desde un principio tratamos de ser un poquito, no sé cuál es la palabra correcta, pero comprensivo, diría yo, con los dirigentes del fútbol. Era difícil encontrar una solución correcta, entendíamos que había que hacer algún tipo de cambio a la eliminatoria, pero el cambio que hicieron los federativos de la CONCACAF fue vergonzoso. Lo decía Hernán, lo decía Jorge, ¿para qué agregar partidos cuando ya estábamos ante la presencia de un calendario más saturado de lo habitual? Los dirigentes de la CONCACAF vuelven a demostrar que no están a la altura. Lo único que les importa es el dinero. Es lamentable lo que han hecho. Las posibilidades que manejaba Elmer Polanco, las fechas FIFA o que se pongan al día en enero y febrero, yo lo veo poco factible. ¿Usted cree que el Bayern Múnich le va a decir a Alfonso Davies en plena pandemia, Alfonso, no hay problema, vaya a disputar las eliminatorias con la CONCACAF? Sí. Por supuesto que no, y nada más le doy un ejemplo, ¿no? Por lo que ha representado Alfonso Davies en esta temporada en el fútbol europeo, va a ser muy complicado.
Lo cierto, José, es que en enero hay ya una fecha FIFA establecida que no era para CONCACAF, y que seguramente la va a tomar ahora CONCACAF sumándose a
pero
otras
no
asociaciones.
Del 2022, Diego.
Es del 22, bueno,
2022, no del 21. Claro.
Está bien, pero espere un poquito, porque esto se habló antes que iban a pedir ellos la fecha FIFA de enero en caso que tengan algún problema. O sea que lo van a pedir a FIFA y se lo va a dar FIFA ahora. No se preocupen por eso, la van a conseguir la fecha porque FIFA necesita esto sí o sí.
Está bien, acá el problema pero pidieron la del 2022.
Sí, sí, ya. Yo sé, pero va a haber que el 2021 va a haber otra.
Porque, se la dieron.
Déjeme terminar.
Que pidan otra.
Van a pedir otra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto mismo que está pasando en CONCACAF, se va a reunir esta semana también en CONMEBOL y va a pasar lo mismo con la fecha FIFA de octubre en CONMEBOL. O sea que sí o sí se va a terminar jugando en enero del 2021. Va a pasar eso, se va a terminar jugando en enero 2021 porque no se va a poder jugar ahora. Hay países que están muy, pero muy complicados con la pandemia. La circulación sanitaria es un problema tremendo, no te lo pueden garantizar. Y hay algunas burbujas, como ustedes lo comentaban antes, que no existen, que no sirven o que están muy mal diseñadas. Entonces, no se pueden arriesgar a esto. Ahora, si van a jugar con jugadores locales o qué, eso es otro tema, porque recordemos que hablamos los otros días de que los clubes, si hay pandemia, si tienen que hacer cuarentena a jugadores, cualquier cosa, tienen derecho a no cederlos, y eso me parece que va a seguir pasando ahora en octubre, en noviembre, y veremos qué pasa en enero porque falta mucho todavía, ¿no?
Vamos a la pausa, vamos a la pausa, se viene Moisés Llorens, nos metemos en el tema Barcelona-Messi, en un ratito nos metemos en la Liga Mexicana, volvió a ganar el América, Cruz Azul imparable, lo de Pumas increíble y Chivas no sabe cómo hacer goles, volvemos. Bien, estamos teniendo un ataque cibernético de gente pidiendo que el programa se escuche a través de la aplicación de ESPN y también a través de TuneIn. Ya lo hemos reportado y ojalá que en los próximos minutos esto se pueda solucionar, pero no lo podemos garantizar. Bueno,
igual no le están pandemia, escuchando,
¿Cómo? No, no, ellos no.
No le escucharon el mensaje.
Es verdad, si no nos pueden escuchar, es verdad, sí. Pero bueno, a lo mejor alguno que tiene un amigo, un primo, un hermano que sabe que nos escucha de esa manera, le puede enviar un mensaje de texto y dejarle saber que se está trabajando en el tema. Bueno, a ver, nos vamos a Casteldefels. Allí supuestamente, si es que todavía ha podido sobrevivir a esta realidad de la etapa sin Messi en el Barcelona, debería de estar el señor Moisés Llorens allí. A ver si está. ¿Está por ahí? Porque ni lo escucho.
Sí,
ni...
sí.
Ahí está. Bueno,
aquí estoy.
Ha sido difícil el... Sí.
Aquí estoy. Y escúchame, aún no
sabe, a ver, ¿usted me viene a decir a mí que quién sabe si se va? En ese comentario suyo, lo que yo leo entre líneas es, ¿quién...?
No, yo...
Sí.
Usted está dando por hecho que se va. Y yo le digo que Messi aún...
Eso lo dice usted y el club. Messi dice que no. Por eso no se presentó ni ayer ni hoy.
Bueno, claro. No, claro, es que... No, por eso. Es que no me ha dejado acabar. Es decir, el jugador lo ve de una manera... Y el club lo ve de otra, y en ese sentido, pero lo que es cierto es que hasta que no se resuelva el caso, Lionel Messi sigue siendo futbolista del Barça hasta el 30 de junio de 2021. Veremos en qué acaba la reunión que han de tener Jorge Messi y José María Bartomeu en los próximos días. Desde el entorno del presidente nos decían esta misma tarde que todo, y he hecho la consulta ahora antes de empezar, a ver si contestan. Todo indica que va a ser está en principio programada para el miércoles ese encuentro entre el papá y el agente del futbolista y el presidente del Barça, que mañana va a tener reunión, o mañana debería tener reunión con todo el equipo de abogados que está estudiando y revisando el contrato de nuevo por parte del Barça. Pero si Jorge Messi no llega o le pide al presidente que en vez de ser miércoles sea jueves, pues se verían el jueves en Barcelona, y ahí comenzaría una segunda parte de este culebrón que se puede alargar hasta
sin día. Que Barcelona puede que deje al mundo sin disfrutar de Leo Messi por el próximo año. Yo estoy tan convencido que Messi se va que, si es necesario,
bueno, esa...
que no va a pasar, porque la FIFA le va... Ayer me reía yo con el mensaje de prensa que tira la Liga. La Liga es nadie en cuanto a transferencia. La Liga no existe cuando se mete la FIFA.
No existe cuando se mete la FIFA. Pero Jorge, la Liga remarca que... Sí, pero escúchame una cosa, Jorge. Sí, está muy claro y entiendo lo que quieres decir. Pero la Liga informa de que la cláusula son 700 millones de euros, después de haber revisado ellos el contrato. Y no, pero es que tiene una segunda lectura todo. Tiene una segunda lectura. Y es muy sencilla. Y es la siguiente. El jugador puede... El Barça pretende que el jugador pague 700 millones de euros, algo que no va a pasar. Eso lo sabemos tú y yo, Diego Cora, José del Valle y Hernán Pereira. Lo sabemos todos los que estamos aquí ahora. Ahora, Messi
claro.
Puede pedir el transfer provisional a la FIFA. Y es lo que explicábamos la semana pasada. Si Messi pide el transfer
correcto.
Provisional, todo acaba en el juzgado. Y ahí, el Manchester City corre el riesgo de que el juez laboral le diga, escúcheme una cosa, usted se ha ido del Barça al Manchester City, tiene que pagar el precio que yo le pongo, que usted tiene que pagar, son 700 millones de euros. O 500, o 300. Y ahí el City... Yo dudo que se vaya a meter.
Sí, pero a ese punto.
Dudo que vaya a arriesgar.
A ese punto.
Por eso te digo que todo indica que Messi
no se arriesga, pero lo llevó. Y dice, bueno, no sigue jugando, pero Barcelona le va a reclamar a Messi. Porque no le va a reclamar al City Barcelona. El acuerdo es con Messi, ¿no? Y
bueno,
Messi es el que tiene que pagar esa cláusula de rescisión.
Sí, claro. Sí, bueno, pero eso echa la ley, echa la trampa. Es decir, al final, el año pasado, cuando el Barça firma a Antoine Griezmann, ¿tú te crees? Es Griezmann y los abogados de Griezmann los que van a depositar el talón a la Liga de Fútbol Profesional, pero a la sede de la Liga, pero el dinero procede del Barça, lógicamente. Pues en este caso, bueno, es el mismo. Es lo mismo. El mismo procedimiento. Y hoy, perdona, Jorge, hoy en...
A ver.
Tengo dos historias más que contarte. Hemos publicado con Sam Marsden, compañero de FC, que hay una opción. El Barça solo calibra una opción legal para que Messi se vaya sin pagar un céntimo de euro. Y existe esa opción.
Vale.
Que es que el jugador remita al Barça un burofax en el cual diga que se compromete a no jugar ni con el Barça, lógicamente, ni con ningún equipo. De esa manera, ¿qué pasa? Deja la cláusula, desaparece, porque Messi se aparta del profesionalismo, el Barça no le pagaría la ficha de 100 millones de euros y, lógicamente, el Barça no podría vender al jugador, sí, se iría gratis. ¿Cuándo? Pues el 1 de julio de 2021. Exacto. A partir del 1 de enero podría negociar con quien quisiese. Y a partir del 1 de julio de 2021.
Eso es una pavada.
Está completamente libre.
La verdad que informar eso es informar una pavada, que me disculpe. Y el Barcelona actúa de esa manera, sería muy estúpido el Barcelona.
Bueno, más vale informar.
Pavada, pavada, estúpido.
Más vale informar de eso que no informar de nada, ¿no?
¿Cómo podemos permitir lo primero?
Qué duro.
Que Messi no juegue un año. Segundo, según Moisés Llorens. Segundo, que Barcelona no gane un centavo, no utiliza al futbolista. Se le va a ganar.
No.
Según Moisés Llorens,
no. Según el Barça. No. Según Moisés Llorens, no. Según dicen. No, no te equivoques. No te equivoques, Pereira. Según Moisés Llorens, no. Yo no soy jurista. Yo no soy como tú que entiende de todo. Que puedo cambiar una rueda, puedo peinar piojos y sabes hasta las leyes de la CONCACAF y todo. O sea, yo no sé. Yo te cuento la información que ESPN ha conseguido para. La única manera, el único camino legal que tiene Messi para no pagar la cláusula de rescisión. Ese es el camino legal. ¿Que a ti te parece una pavada? Pues escucha, magnífico que te parezca una pavada. Creo que es faltar al respeto al trabajo de un compañero.
Con la falta de respeto que hay aquí en este programa y que ha habido de usted, entonces no me extraña en absoluto. Más allá de la información que usted comparte con nosotros, también tendría que pensar y analizar un poquito, no simplemente hacer un copy-paste. Lo que a usted le dicen, venir y repetirlo. El Barcelona no va a ganar plata con esa posibilidad que usted maneja, no utiliza al futbolista por un año, no recibe jugadores a cambio, se le va gratis. O sea, ¿de qué le sirve al Barcelona? Es solo una actitud rencorosa.
Pero que escúcheme una cosa, es que ¿sabes qué pasa?
No, yo escucho.
¿Sabes qué pasa, Hernán?
Presta atención.
Tú no escuchas.
Coménteme el tema, no venga con agresiones personales.
Ni agresiones personales ni nada.
Eso son agresiones personales.
Y que a lo mejor un lunes una persona limitada le cuesta arrancar.
Primero me dice que tengo capacidad para analizar todos los temas de CONCACAF y de aquí. Ahora me dice que
son realidades.
Hasta incongruente en su manera de hablar de una frase a la siguiente.
No, el tema de CONCACAF, el tema de CONCACAF es un meneo de Elmer Polanco otra vez.
Vamos a ver.
Copia y pega, pero usted bien que sabe leer Twitter. Pero bueno, da igual. Yo le digo que el Barça no va a utilizar esa estrategia, pero que el Barça cree que esa es la estrategia por si Messi se quiere.
Bueno, claro, porque caduca el contrato.
¿Entiende lo que le quiero decir? Una cosa,
ya
una cosa es que
el contrato.
Pues ya está, ni más ni menos, pero es la manera que dentro de todo este tema de que si el papá pide 700, el papá no quiere pagar, que si el Barça pide 700, el único camino legal que tiene Messi, que es lo que explica ESPN, el único camino legal que tiene Messi para no pagar la cláusula de rescisión es estar un año sin jugar. Eso no quiere decir que nosotros estemos explicando que Messi me está
diciendo. Entonces, ¿para qué lo dice?
Yo lo entendí.
¿Se puede hacer una pregunta?
Yo también lo entendí, pero eso es por el tiempo.
Moisés, usted contaba el otro día que Bartomeu
intenta
solamente a negociar o la renovación del contrato o que le paguen los 700 millones de euros para que se vaya Messi. ¿Qué opina la otra parte de la directiva? ¿Están todos convencidos de eso o algunos están convencidos más de hacer una negociación para que salga el jugador?
Bueno, dejarme que os diga de entrada que la idea de Bartomeu en la reunión que va a tener esta semana con
Jorge Messi,
con Jorge Messi, lo que le va a plantear es la renovación de 2 años que ya hace meses le puso encima de la mesa y que no se cerró. Es decir, no se cerró por el tema de la pandemia, porque al final, bueno, ya lo hablaremos, ya lo iremos viendo, ya lo ejecutaremos, lo que sea, pero al final la postura que va a tener José María Bartomeu es proseguir esas conversaciones. Imagínate, uno va a ir a pedir la carta de libertad y el otro le va a ofrecer 2 años de más de contrato. Es decir, lados completamente opuestos, ¿no?, que no tienen nada que ver. Y en relación a lo que tú me decías, la semana pasada ya explicamos también, Diego, que a priori, José María Bartomeu, con la última reforma que hizo de junta directiva, en los 14 directivos que tiene, son núcleo cerrado del presidente. Es decir, todos van a lo que dice Bartomeu, pero es cierto que si el presidente pide 700 millones de euros, pero es verdad que si el Manchester City dice, escucharme, 200 millones de euros y un jugador, 150 millones de euros y 2 jugadores, hay directivos que le están diciendo a Bartomeu, de puertas adentro, no de puertas
afuera. Esa era mi pregunta, si había gente que le estaba diciendo eso,
que se
siente,
que escuche y que hable.
Te entiendo que van detrás del núcleo de Bartomeu, pero que internamente le diga, mirá, es mejor esto, quizás.
Sí, sí.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
No, claro. Ellos por primera vez, Diego, se sienten. Es una expresión en catalán, no sé si en castellano está. Si traducen
literalmente lo mismo.
Se siente con la paella por el mango.
El sartén por el mango.
Eso. Sí. Correcto. Tienen que la sartén por el mango. Pues en ese sentido, el Barça se siente a día de hoy. Con ventaja sobre Lionel Messi, según la interpretación que hacen de ellos de contrato. Luego, claro, Jorge Messi, asesorado por Cuatro Casas y otros gabinetes jurídicos, creen que las razones de ellos
esto
y que,
me hace
por lo tanto,
acordar,
le tienen que dar la carta de libertad. Empieza, ya te digo, empieza esta semana a partir del miércoles.
Sí.
A partir del miércoles empieza Jorge.
Me hace acordar las discusiones que tenemos aquí con Del Valle con el reglamento arbitral. Del Valle defiende todo lo que está en blanco y negro y nunca interpreta el ánimo que había detrás de esa redacción del blanco y negro. Y acá lo que está pasando es exactamente lo mismo. La gente de Messi entiende que la idea se le puso una fecha, pero la idea detrás de ese contrato era, una vez terminada la temporada 19-20, tenemos, no sé si son 10 o 15 días más para tomar la decisión final. O sea, eso es lo que pasó acá.
Sí. No, pero él tiene una fecha hasta.
Sí, esa es la letra fría. Esa es la letra fría.
10 de junio, porque claro, la temporada terminaba en mayo.
Claro, correcto, la temporada no terminó en mayo.
Claro.
Entonces. Claro. Hay que ver cómo el juez va a interpretar eso. Hay que ver si el juez mira la intención que había detrás de esa fecha, que era otra cosa, que era 15 días después de terminada la temporada. Entonces, no se ajusta la fecha porque por causas de fuerza mayor la temporada terminó mucho después. Entonces...
Sí, pero en ese sentido, en ese sentido, Jorge y compañeros, Lionel Messi podría haber dicho el 30 de junio, que era el último día de la temporada, que hubiese sido normal, que no quería seguir jugando al fútbol con
quería el Barcelona,
si tan claro lo tenía.
Había una Champions en juego.
Ah, ¿okay? Exacto, eso iba a decir yo. Estaba jugando la Champions.
Bueno, claro, entonces ¿qué pasa? Vale, ¿y entonces qué pasa?
Y no quería...
Pero entonces, ¿qué pasa? Juega la Champions, le pintan la cara y que ahora me quiero ir, ahora me quiero ir porque me han pintado la cara.
Yo creo que sí.
Usted tenía hasta el 10 de
junio. Yo creo que Barcelona tiene una pequeña ventaja legal, pero no estoy convencido, No estoy convencido. Detrás de cada contrato hay...
Después lo podemos analizar. ¿Puedo preguntarle a Moisés algunas cosas?
Sí.
Para aprovechar la información. Moisés... Messi no se presentó a las pruebas médicas, no se presentó al entrenamiento de hoy. Le van a abrir un expediente, eso es número uno. Número dos, ¿cómo está la situación de Luis Suárez? Número tres, se fue Iván Rakitic por 8 millones de euros. Es cierto lo que publica el diario Sport, que en enero el Barça tenía una oferta de 42 millones de euros por Rakitic de la Juve.
A mí no me consta la oferta de 42 millones de euros en enero de la Juve. A mí no me consta, pero yo no soy el director deportivo y yo no vivo en las oficinas del Barça. Yo, por la información que manejaba, en ningún momento me comentaron una oferta de 42 millones de euros de la Juventus. Nunca. Nunca se ha hecho. Es más. Para Tachi, que es era el director deportivo de la Juventus hasta hace pocas semanas, confirmó a ESPN que Rakitic no era opción para el mercado de invierno para la Juventus de Turín. Por tanto, ahí muere el tema. Uno. Dos, ¿le van a abrir expediente a Lionel Messi? Por ahora no lo han hecho, pero lógicamente como va a seguir faltando a las sesiones de entrenamiento, el código de régimen interno dice que el jugador que no se presenta a trabajar va a tener que cumplir con una serie de multas y le pueden caer hasta 850.000 euros de multa a Lionel Messi. Porque el mismo camino trazó Artur Melo para irse a la Juventus de Turín y Artur Melo sí que le tocaron el bolsillo. Evidentemente, 850.000 euros, y me parece una vergüenza decirlo, para Lionel Messi, pues a lo mejor para usted y para mí son $3, ¿me entiendes? Eso es así. Y luego, la situación de Suárez. Bueno, él está incómodo.
Con toda justicia está incómodo, hoy, ¿no? Con todo derecho
individuales,
incómodo, ¿no?
Claro. Bueno...
¡Oh, no! Bueno, lo despiden por teléfono en menos de un minuto. ¡Oh, no! Dice usted.
Bueno, sí.
Claro. Por Dios, una falta de respeto.
Bueno,
una falta de respeto.
Escúchame una cosa, ¿por qué no me pregunto?
¿Se da cuenta usted cómo se calienta? Es una falta de respeto para cualquiera. Claro. Sería una falta de respeto que yo en estos momentos, después de todo lo que usted ha contribuido al programa, en estos precisos momentos, yo le digo, usted está fuera de Jorge Ramos y su banda. Sería una falta de respeto. Yo no tengo que a usted llamar, si es posible irme hasta Barcelona, sentarme con usted, pagarle un almuerzo, explicarle cuál es el proyecto donde usted ya no entra, pero no decirle ahora al aire de golpe o después de que salga su participación, llamarlo en la pausa comercial, porque la pausa es de 2 minutos y medio, me sobra un minuto para decirle no va a participar más en Jorge Ramos y su banda. Yo le faltaría el respeto a usted.
Ya.
¿Usted cree que no le faltaron el respeto a Suárez?
Bueno, pero yo te sigo diciendo. Y yo te digo, como es uruguayo, te excitas tanto. O sea, es así.
Entonces habría que pensar.
El respeto no tiene nacionalidades. El respeto no tiene nacionalidades. No. Aquí usted me muestra que en este pedacito del programa quedó chiquito así usted. Así quedó de chiquito, Me hace acordar en algunas cosas a un amigo mío.
Bueno.
Pero por supuesto. Pero olvídese, vamos hacia atrás.
Moisés.
¿Qué pasa con Suárez?
Moisés.
¿Qué pasa con Suárez? No nos dijo.
Cuéntelo de Suárez y después le pregunto algo.
No, con Suárez. Hoy los dos de arriba están con ganas, El señor Ramos y el señor
cachondeo. Acá venimos
de cachondeo.
Cachondeo.
¿Qué han dormido tipo, juntos?
¿Qué cachondeo?
Porque le hacemos preguntas. Qué bárbaro.
¿Qué están de cachondeo ustedes?
Bueno, hable de Suárez y, de,
sí,
y
después. Bueno, pero están de cachondeo. Ustedes.
Una pregunta, no, hoy, una pregunta muy dos, seria pam, para pum, ¿no?
Mire, yo le voy a decir una cosa también a Pereira. Pereira, deje de decir pavadas usted también, No diga más estupideces tampoco,
Bien.
Moisés Llorens.
Okay. Bien.
Está bien. Asumo que a Suárez no le quedó nada pendiente. Dime. Moisés Llorens, primero le pido por favor que saque un poquito la camiseta que oficialista decir. Que tiene. Saque esa camiseta de Barcelona que tiene puesta. Póngase la de periodista.
Cuando tú te quites, de oficialista hablando. De River, que te estás cachondeando de que no Boca tiene 19 enfermos. No, te lo digo yo. O sea, tú me dices que me quita del Barça, yo te digo que te quites la de River. No. Cuando tú no
pero
te ríes
que Boca tiene 19
no perdamos el tiempo con eso.
Cuando tú no te ríes que Boca tiene
19 enfermos, exactamente.
No,
eso no es
no.
Asumiendo de que diga el padre de Messi,
Dime, venga, va.
Perfecto, el jugador no está libre, pero se quiere ir. Sabemos todos que se quiere ir. ¿Se sienta la gente de Barcelona a negociar la salida? ¿A negociar con el Manchester City? ¿Está dispuesta la gente de Barcelona a decir, perfecto, con tanta plata y con tanto dinero, sí se puede ir Messi en este año, en este campeonato, en esta temporada que va a iniciar?
No he entendido nada, no he escuchado nada de la pregunta de Diego Cora. Usted está en su película, usted está en su mundo y si quiere se lo vuelvo a repetir. Yo lo entiendo que esté mayor y que necesite vacaciones y se lo vuelvo a repetir. La idea del Barça es ofrecerle 2 años más de contrato. Ahora, dicho esto, como no lo van a aceptar, Bartomeu tiene 2 opciones. O seguir sentado,
yo le quiero responder,
o levantarse e irse. Si el presidente del Barça... Un momento, José. Si el Barça le da, el Barça le va a pedir los 700 millones de euros. A partir de ahí, todo lo que sea rebajar, veremos cómo lo encara José María Bartomeu. Yo sé que hay directivos del Barça que le dicen al presidente que escuche ofertas. Y es decir, a lo mejor una oferta de 100, 150 millones de euros y un par de jugadores del Manchester City, pues le pueden venir bien al Barça. Pero yo
le quería decir algo a Hernán, porque justamente el viernes, Hernán, yo planteaba lo siguiente, y creo que va de la mano con lo que usted pregunta. Yo decía aquí en Jorge Ramos y su banda que Messi se equivocó. Imagínese, Hernán, este escenario hipotético. Messi en conferencia de prensa dice, me quiero ir del Barcelona, y me quiero ir este verano, porque el próximo año me voy gratis. El Barcelona me ha dado mucho, yo por eso quiero dejarle algo al Barça, quiero dejarle algo de dinero en el banco. Hubiera puesto contra la pared a Bartomeu, hubiera quedado como un genio, como un crack, mandar un burofax diciendo que él está libre cuando uno, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿no? El contrato claramente dice 10 de junio, por eso no entiendo lo de Jorge. Hay leyes que sí son interpretables, esto es muy taxativo, 10 de junio.
No, señor. No es taxativo cuando hay detrás
totalmente.
De él una voluntad con la que se escribió
pregunta.
El contrato. No es taxativo. Es como lo de la posición adelantada. No es taxativa, hermano. Cuando
el
lo
fuera
que
de
se
juego
está
taxativo,
es hacer
¿está
justicia.
Adelantado
no,
o no
es
está adelantado?
Taxativo.
¿Cómo
no?
No,
parámetro. No es taxativo. Pero bueno, está bien. Sí, dele.
Con parámetro.
Una cosa, dejarme acabar diciendo una cosa. Jorge Ramos y su banda puede anunciar que la reunión entre Jorge Messi y José María Bartomeu, si no hay...
Siempre el miércoles, porque el miércoles está llegando, ¿no?
Es decir, Jorge Messi estaría volando. Sí, Jorge Messi estaría el martes, porque esta mañana aún está, o esta mañana, hora catalana, aún estaba en Rosario, por lo tanto se espera que mañana viaje para el miércoles encontrarse con José María Bartomeu. Ese es el plan inicial... según le explican a Jorge Ramos y su banda vía telefónica, vía SMS, vía WhatsApp. Si cambia o no cambia, veremos.
Sí,
el día X es el miércoles, ¿no? Pues el miércoles es el día el cual está programada, o parece que esté programada, la reunión entre el presidente del Barça y el papá de Lionel Messi, Jorge Messi. seguirá el Culebrón.
Ahora, Diego, no
pienso que
Diego
pase las
vacaciones. No, está bien, Jorge, déjalo
pensar.
Después lo seguimos, no se preocupe.
Bueno, y no de, y no
a ver,
de,
Diego,
y no
métase,
de,
Diego.
Vos oficial ya, del Barcelona. Diego. Adelante, Diego.
No, después la seguimos. Solo le quería preguntar, porque ya no queda tiempo, tenemos que irnos a la pausa, sobre lo que dijo Arturo Vidal, pero la seguimos nosotros después, no se preocupe. Si el modelo Barcelona está
obsoleto o no. Moisés. Moisés. Usted y yo ya no podemos más hablar de Suárez y en el futuro de Araujo tampoco,
sí.
¿Eh? Porque usted me irrespeta a mí. Usted a mí me irrespeta. Usted
sí, no,
a
no,
mí
no.
me irrespeta.
Araujo.
Usted a mí me irrespeta, ¿eh?
Araujo.
Como yo no debería de hablar del Barcelona con usted, porque como dijo Pereira, usted es demasiado oficialista, ¿eh? Usted es demasiado oficialista. Sí.
Sí, escúchame. No tengo tiempo.
Chao, saludos a mi amigo David Faitelson.
Se va rápido.
¿Cómo lo aguanta, David?
Huye porque vamos acá lo arrinconamos, claro.
De su parte.
Con Faitelson la tiene suave.
Sí, está huyendo.
No huyo.
Como los que salen corriendo cuando las embarcaciones se hunden. Está huyendo.
Sois unos cobardes. No, vosotros sí que salís corriendo. Vosotros sí que sabéis
que Messi,
los dos están ganando el barco. Fitedi, hombre.
Vamos a ver, un ratito nos metemos en lo que nos dejó el fútbol mexicano. Atención, hay noticias del
por
fútbol
cierto,
mexicano
por cierto,
y el TAS
por
en
cierto,
un ratito.
Jorge, Chivas y José
Chao,
se parecen en que ninguno de los dos la meten.
Como Barcelona, sí. Te comiste ocho, Moisés. Nunca nos comimos ocho nosotros. ¡Ocho!
Pregúntame es patrocinado por Dish Latino. Más fútbol al mejor precio.
Pregúntame.
Arturo Vidal el fin de semana dio una nota en alguna red social a un programa de estos que salen a través de sistemas informáticos.
Un motivador mexicano.
Es la expresión correcta.
Motivador.
A mí me pareció que quien lo entrevistaba.
Daniel Javif.
¿Cómo se llama?
Daniel Javif, si no me equivoco. Él es un motivador
perfecto.
Mexicano.
Aquí
que
está.
Videos.
Parte de la conversación que tenían entre ellos.
Barcelona tiene que cambiar muchas cosas. Un primer equipo de que yo pienso que es el mejor equipo del mundo no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque no merezcan estar ahí, pero este equipo tiene que estar siempre entre el mismo equipo, estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar.
O sea, elevar el nivel de competitividad entre la planilla que tiene fija, ¿a eso te refieres?
Sí, sí, ya. Eso es lo que me refiero y es lo que se necesita. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, para crecer, para ir entrenando cada día mejor, pero cuando no avanzas, cuando no piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Y lo que tenemos acá es que claramente hay muy buenos jugadores. Tenemos al número uno, que es Leo Messi, que es un extraterrestre.
Sí.
Pero también necesita ayuda. Necesita jugadores que se peleen el puesto para mejorar el equipo y para que se puedan dar mejores resultados.
Claro, necesita de escuderos. Y lo que decíamos hace un momento, ¿no? No nada más genios, sino líderes. Que eso es fundamental. Si tú fueses el entrenador del Barcelona, ¿conservarías a Arturo Vidal o lo dejarías libre?
Que como Arturo Vidal no hay nadie. 13 años marcando diferencia. Los números hablan por sí solos.
Bueno, a ver, dijo varias cosas. Lo del ADN, él no dijo que se está acabando. Él dice que a veces no alcanza solamente con el ADN. Y me parece que tiene razón. Hay veces, el ADN, que es un estilo patentado en un equipo, una forma de sentir y expresar el fútbol en la cancha, pero hay partidos, hay días, que con eso no es suficiente porque el rival está haciendo las cosas como para sobreponerse a esa marca en el orillo que tiene un determinado equipo. Y me parece que es correcto lo que dice el rey David. También, en algún momento, y no lo escuchamos acá, pero según leímos nosotros, habló de la condición física del equipo. Dejó entrever como que no se trabajaba full. Y el equipo en la cancha parecía no estar en sus mejores condiciones físicas. Principalmente el fatídico día del 8-2. Pereira los otros días o alguien acá en la banda dijo que Müller había indicado que le llamó sorpresivamente la atención que los jugadores de Barcelona salieron 10 minutos más tarde a la cancha de lo que se acostumbra a hacerlo, que ellos estaban en el precalentamiento y los de Barcelona no aparecían. Yo creo que sin filtro habló Vidal, y no es un desagradecimiento a la institución que lo tiene. Me parece que es una actitud corajuda de un hombre que la vive de adentro, que conoce cuáles son las dificultades y los errores que se cometieron según su visión y las expresa. A mí me parece que es totalmente válido lo que ha dicho el rey David, Arturo Vidal, ¿eh?
Es un estilo del Barcelona, pero verdad, no solo va a ganar con ese ADN, con ese estilo, si no hay una buena estrategia, si no hay una buena preparación física, si no hay una buena mentalidad, si no hay un buen proyecto de trabajo, si no hay una buena estrategia. O sea, hay muchos aspectos para que después el equipo funcione como tenía que funcionar. Hacía tiempo que este Barcelona venía enviando señales que las cosas no estaban bien. Desde arriba, desde el medio, desde abajo, diferentes aspectos. Bueno, se vio el resultado final. Tuvieron que recibir 8 goles para darse cuenta o abrir los ojos algunos.
El ADN del Barcelona sigue vigente. El problema es que no lo han sabido ejecutar, porque ese ADN del Barça es muy parecido al ADN con el cual el Bayern Múnich acaba de ganar la Champions. Barcelona ha perdido el aspecto físico que Arturo Vidal hacía referencia. En eso sí coincido plenamente con él. Hoy en el fútbol no alcanza nada más con tener un gran dominio de pelota, con tener los firuletes, con el desequilibrio. El aspecto físico marca una tendencia importante en el fútbol mundial. Y después, cuando él decía, no basta nada más con 13 futbolistas. El Barcelona tiene una plantilla de jugadores consolidados. No es que haya tenido muchos jóvenes. El tridente de arriba, vamos a asumir que es Messi, Griezmann y Suárez los titulares. Bueno, los suplentes, Dembélé, Arturo Vidal. En la mitad de la cancha, los suplentes de esta temporada eran Rakitic, Artur. No eran futbolistas jóvenes o que no son consolidados. Estamos hablando de futbolistas que son titulares con sus respectivas selecciones. El problema del Barcelona va mucho más allá, pero en líneas generales valoro la frontalidad que tiene Arturo Vidal para declarar.
Es increíble, pero escucharon lo que dijo, ¿no? José del Valle reconoció que el Bayern Múnich ganó la Champions con el ADN Barcelona. ¿Quién le dio el ADN Barcelona al Bayern Múnich? Un fracasado en la Champions, supuestamente, como dice Del Valle, ¿no? Pep Guardiola. Pero bueno,
exacto.
Lo acaba de reconocer. Pasó muy bien.
Con el ADN
si
Guardiola.
Quiere, le respondo
ganó
exactamente.
Con el ADN Guardiola. Primero, Jorge Ramos lo dijo primero. Ahora lo va a arreglar. Si muy quiere, bien. Después lo arregla Del Valle. Pero la verdad
¿quién
es que
se
la arregla?
Mientras yo le doy mi opinión,
usted piensa. Que su interior reconozca algo que ahora tiene que venir a arreglar para tratar de pintar un panorama diferente al que su interior
deje que Diego
cree.
Termine.
A ver, el ADN del Barcelona para mí murió con la salida de Pep Guardiola, se estiró un poco con Tito Villanova y después ya no pudo seguir más, porque no hubo después un entrenador que mantuviera ese ADN, que tuviera la misma filosofía, porque Luis Enrique lo hizo ganador, pero era otro formato, no era el mismo ADN, era un equipo mucho más vertical. Y después pasamos por Valverde, por Setién, entrenadores que no tenían ese ADN o que eran copias baratas del ADN, como fue Setién, y terminó pasándole factura con esta derrota 8-2. Hace tiempo que el Barcelona viene mal físicamente, no es de ahora, no es de esta Champions. Hace mucho tiempo que en los segundos tiempos de cada partido el equipo se cae, le costaba, tenía que aguantar a veces resultados porque no estaba bien físicamente. Muchos decían porque era un equipo que estaba viejo. Puede ser que estaba viejo el equipo, pero también tiene que ver con esto que decía Arturo Vidal. 13 jugadores profesionales en un plantel como el de Barcelona. Cuando empezaron las lesiones, el plantel se ve disminuido por un montón de lugares, porque Dembélé, que lo habían comprado para jugar, no jugó nunca, porque Luis Suárez tenía problemas en la rodilla y no había otro 9 que lo suplantara, porque tuvieron que meter a Ansu Fati con 16 años a jugar en el primer equipo. O sea, era una plantilla que estaba tirada de los pelos armada, y eso se termina viendo en resultados. Es un nivel tan competitivo como es el del fútbol europeo, si no estás al 100% y si no tenés bien diagramada tu plantel y una temporada, lo pagás caro. Y el Barcelona viene pagando caro errores dirigenciales temporada tras temporada que vienen cometiendo.
Jorge, quiere arreglar algo que no tiene puntuales. Arreglo, quiere aclarar algo que no necesita aclaración, hágalo, es pérdida de tiempo.
Le salió de adentro, pero aclárenlo.
Lleva las de perder,
¿eh? Aclárenlo.
No voy a aclarar esto porque... Bueno. Se le escapó. Porque... O sea, no todos tenemos el mismo IQ. Ustedes no entienden esos conceptos tan profundos que yo emito en este programa.
Ah, perfecto.
Yo no discuto el ADN de Pep Guardiola, la escuela de Pep Guardiola. Lo que yo les digo es que lleva años fracasando en Champions desde que salió del Barcelona, y eso es inobjetable. Lo otro lo podemos debatir, pero los fracasos de Pep Guardiola, que ha pasado vergüenza en Champions, a mí me sorprende que ustedes defiendan eso. Solo quería decir,
vergüenza. Usted sabe lo que si dice, Barcelona, ¿no? Pasa sí, vergüenza en Champions, ¿qué pasa usted acá en este programa cada vez que sale abatido? Si Barcelona pasa vergüenza en Champions, ¿qué pasa usted acá en este programa cuando lo vapuleamos, lo arrastramos a través de lo conceptual?
Del Valle, si perdió,
lo vapuleamos. Creo que quiso decir vapuleamos. No. Del Valle. Algo muy importante.
Se le escapó, se le fue, no lo pensó, lo dijo.
Hace unos meses... No, yo pienso todo lo que digo y digo todo lo que pienso, a diferencia de ustedes. Hace unos meses tuvimos a Matías Bunge acá, ¿no? Y le preguntábamos qué pasó con Diego Reyes. Y él dijo textualmente que él no mejoró su físico, que siguió siendo un futbolista muy delgado para la exigencia que implica estar en Europa. Yo los invito para que vean y comparen el Alfonso Davies que llegó a Alemania y el Alfonso Davies de hoy. ¿Cómo ha mejorado su cuerpo, su musculatura, la fibra? Los invito a que comparen a Goretzka cuando lo ficharon, lo que era Lewandowski cuando jugaba en el Borussia Dortmund y lo que es Lewandowski hoy en el Bayern Múnich.
Pero eso no significa, espera un momento,
de la pandemia, eso que hizo no preparador físico.
Eso no significa que físicamente están bien porque tienen una musculatura bárbara o algo así. Estarán bien para lucir bien, pero Messi nunca tuvo una musculatura de esa y físicamente... la mayoría del tiempo ha estado impecable. Suárez nunca tuvo una musculatura de esa y físicamente ha estado impecable. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes. Piense lo que va a decir Del Valle. Por favor, piénselo.
Un tema, yo no discuto el tema físico, que si estaba bien, no estaba bien. El Barcelona cerraba bien, cerraba mal. Pero había problemas cuando salían con la pelota de atrás que la perdían en su campo. Y eso no es por una cuestión física. O sea, Ter Stegen se la entregaba al rival. A Busquets lo presionaban y la perdía. O sea, perder en su campo la pelota no es por una cuestión física. Hay otros aspectos en ese tema. Que ahí fue donde Bayer hizo más daño.
Vamos a hacer una... Quiero entrar en el fútbol mexicano. Quiero que alguien me explique si hace 10 días estaban por correr a el turco Mohamed. ¿Cómo es posible que ahora está entre los 4 mejores? Quiero que me expliquen a mí si Leo Fernández era el mejor jugador de todo el fútbol mexicano, ¿cómo no puede jugar en Tigres? Quiero que me lo expliquen. Y quiero avisarle a Messi, si no puede el Manchester City, si no puede el Paris Saint-Germain, que no se te ocurra, Leo, venir a jugar a Tigres, ¿eh? Porque te quedarás en el banco de suplentes. Vamos a la pausa.
Tendrá que...
Pregúntame. Fue patrocinado por Dish Latino. Más fútbol al mejor precio.
Pregúntame, Cam, pregúntame.
Liga MX al día es presentada por Boost Mobile. Presentamos el nuevo plan Redúcelo de Boost Mobile. Una nueva manera de usar el móvil. Visite boostmobile.com para detalles.
Bien, a ver, vamos a meternos un poco en el fútbol mexicano. Y esto lo digo muy en serio y no quiero meterle el dedo en la llaga a Pereira ni nada, pero empiezo por Tigres, porque esto ya de Tigres ya preocupa, ¿eh? repite y repite, no hay innovación, el equipo para lo que merece, tiene y necesita no anda bien, y es muy difícil poder entender que Leo Suárez, que Leo Fernández no juegue. Es muy difícil entender. Sigue insistiendo con el mismo once. Lo único que a veces cambia son los laterales y por necesidad, por ejemplo, el caso de Jorge Torres Nilo, que todavía está sufriendo de COVID-19, si no juega Dueñas en su defecto, por derecha lo del Chaca, que vuelve, que sale, pero en líneas generales después es inamovible y el equipo es repetitivo, ha perdido frescura, el equipo no tiene innovación en ningún aspecto, a veces parecen quedarse sin piernas, la verdad que me cuesta muchísimo entenderlo. Y lo otro, lo de Monterrey, quiero arrancar por el norte de esta manera. Las bondades del fútbol mexicano. Hace 10 días acá estábamos diciendo que si Monterrey no levantaba, se iba. Le ganó la América, ganó el sábado. Monterrey es cuarto. No tiene ni que hacer la etapa del repechaje, que algunos la venden como liguilla. Es cuarto.
Es parte de la liguilla.
Monterrey. Es increíble, increíble, increíble. Mire, ¿no? Pero no. Vamos a defenderlo. Acá está. Tipo Moisés Llorén con Barcelona, vamos a defender al Tuca Ferretti. Ahí va.
Yo lo del Tuca Ferretti, mitad se la compro, mitad no se la compro. Le compro la mitad de Leo Fernández. ¿Por qué no juega? No lo sé. Tendría que estar jugando. Tendría que ser titular o por lo menos entrar. ¿Por qué? No sé. Tendrá el Tuca solo la respuesta al respecto. Ahí sí se la compro. El mejor jugador del torneo pasado. Ahora, en lo otro, los números no reflejan la realidad de Tigres. Que contra Toluca no fue menos y en el minuto 90 y pico recibe el 3-2. Contra Mazatlán va ganando, es más que el rival, genera situaciones. En el minuto 97 le empatan el partido. Contra Pumas iba ganando y en el minuto 90 y pico le empatan el partido.
Verdad, o sea que perdió lo que era fundamental en él. Goles,
si ganaba por dos goles, de repente se hubiese ido el descuento. Podemos encontrar otros argumentos. Pero ahí estamos hablando de 5 puntos que perdió sobre la hora, siendo más que el rival en 3 partidos. ¿Cuánto tiene? 10 más 5, 15. Estaría un punto de Cruz Azul. El fútbol va enviando mensajes. La otra vez le dije, Toluca no me gusta, no me gustó con Chivas. El equipo fue un desastre contra Puebla. Y venía de 2 victorias consecutivas como Monterrey ahora.
Estamos hablando de Tigres y Monterrey. Pereira, Rábalo, no me ensucie la cancha.
El mensaje que voy hacia usted, que no haga la gran José del Valle. No se agarre solo del resultado. Vaya un poco más allá del resultado.
Sí, no, pero yo vengo hace rato que lo vengo diciendo.
El resultado, pero no es lo único. No es lo único. Tigre está haciendo más que los rivales. No gana los partidos, aunque los supera futbolísticamente en ocasiones. Cuando Tigres consolide su resultado, olvídese, el campeonato con Cruz Azul lo pasan por arriba el resto y van a la final.
A pesar de la mala propaganda de Jorge Ramos y Hernán Pereira, afortunadamente la gente es muy inteligente y aprecian la valía de mis comentarios tan profundos, que no son comentarios superficiales.
Yo pondero
los resultados, por supuesto, porque no quiero hablar como los falsos profetas que dicen, no, lo importante no es ganar, lo importante es competir. No. La recompensa no es el destino.
¿Pero quién dice ese disparate?
Es el camino. Esos son discursos de los perdedores, muchachos. Esta es una competencia y hay que ganar. En el tema Tigres, Hernán le pegó en el clavo. El problema de Tuca Ferretti no pasa por marcar goles o por la generación. Pasa porque no ha cerrado bien los partidos. Lo que le ha pasado en los
últimos 3 cotejos. ¿Qué era la especialidad de él?
Es increíble.
Defender.
Y eso sí le tiene que preocupar al Tuca Ferretti, porque si algo le hemos elogiado es que sus equipos tienen mucho orden, que son muy disciplinados a la hora de defender. Es muy difícil generarle oportunidades de gol a los equipos de Ferretti y eso últimamente lo ha perdido. Por cierto, Guiñac de otro nivel, ¿no? Eso lo vamos a obviar porque no les conviene. Sigue marcando la diferencia. Es el mejor futbolista de la Liga MX y por mucho, si no fuese por Guiñac, la situación de Tigres hoy sería peor, porque por él pasa todo, los goles y la generación. Y lo de Leo Fernández, entiendo al Tuca porque él dice, a ver, Si juega Leo Fernández, tengo que jugar con Guiñac como 9. Y hoy el Tuca entiende que Guiñac, jugando de futbolista satélite, le genera mucho más, porque además de que marca, le termina generando oportunidades de gol a Eduardo Vargas, que termina jugando como 9. Y no olvidemos que acaba de llegar, se está adaptando, está conociendo a sus nuevos compañeros. Con el Tuca Ferretti las cosas hay que ganárselas. Y Leo Fernández, si es tan bueno como lo fue con Toluca, va a terminar siendo titular, no tengo dudas. Y no se olviden, el Tuca Ferretti ya le agarró la mano a la competencia en México. Cuando llegue la liguilla vamos a ver a otro Tigre, no lo duden. Y con como 12 también vamos a ver a otro Cruz Azul.
Sí, pero en los últimos torneos decimos
esto
eso.
Es increíble.
Y no apareció ese otro Tigre que queríamos ver. Una cosa, le quiero responder a Jorge Ramos que preguntaba por el Turco Mohamed. A ver, Jorge, si Mohamed no le ganaba al América, lo despedían. Había conseguido un triunfo en 15 partidos. Lo habían aguantado demasiado.
No se puede creer.
Le gana al América, toma aire y ahora le gana Juárez. Si nos vamos a ir a la parte futbolística,
Diego,
estrictamente...
¿No es una vergüenza el sistema de competencia?
No, pero más
que con dos partidos hacía 15 que no ganaba. Hoy está cuarto, pero...
Hay dos torneos metidos y hay mucho empate en el medio. A ver, el tema pasa porque no la metía Monterrey. Y sí le siguen haciendo goles fáciles, como le hizo ayer Juárez, rápidamente un gol. Este Monterrey genera opciones y no la mete. Ayer Funes Mori se comió 4 goles solo hasta que decidió dársela a Quiloba para que la meta. Pero se comió 4 goles solo. Increíble. Tenía que meter la pelotita, ahora la metió en Monterrey en el partido contra el América y contra Juárez y por eso volvió el triunfo. Así de sencillo, nada más.
Qué bien a Quiloba el gol con el pecho. El que no le están saliendo bien las cosas a Funes Mori, ¿eh? Pero ese es bueno de verdad. Ese en cualquier momento vuelve a tomar su nivel. Nos tenemos que ir.
Rápido, sí. Tigres sin portero. Tigres sin portero, Ortega.
Sí. Y va a seguir sin
En las anteriores no, portero, o sea, hace cuánto portero que no juega Guzmán.
Sin portero titular.
Imagínense América sin Ochoa.
Bueno, sí, Ochoa. Ahora vamos a hablar del América, ¿eh? Ahora hablamos de América, de Chivas, perfecto, de Pumas y de Cruz Azul, el mejor,
del
Valle.
Liga MX al día fue presentada por Boost Mobile. Presentamos el nuevo plan Redúcelo de Boost Mobile, una nueva manera de usar el móvil. Visite boostmobile.com para detalles.
Bien, continuamos en lo que dejó el fútbol mexicano. El sábado el América volvió al triunfo. Cambió todo. Lo llevó a línea de 5 frente a San Luis. Y uno se pregunta, ¿qué tiempos estos, no? Hasta no hace mucho, pensar que el América tendría que asegurar la recuperación de la pelota en el medio sector frente a un equipo que está entre los más abajo, llegó 15º en la tabla de posiciones. No sé en qué posición estará hoy San Luis, no la miré, están allá abajo. Porque como séptimo, porque como no hay descenso ya ahora, no. Perdón, voy a hacer una pausa ahora que dije no hay descenso. Hoy comenzaron las deliberaciones en el TAS y los abogados de Leones Negros, de Correcaminos y de Venados de Mazatlán, reclamando que se vuelva al ascenso y descenso y una indemnización a la Federación Mexicana de Fútbol por daños y perjuicios. Así que hoy comenzó
a la federación a
jugarse...
o de la federación.
No, la demanda es a la federación. Que la federación les
paga. Claro, que les paga los clubes.
O sea, los clubes están demandando a la federación en el TAS. Hoy comenzó todo. Habrá que ver, eso se lleva 2-3 días normalmente para que terminen las deliberaciones y después se lleva un tiempo para la decisión final. Pero bueno, de todas maneras, yo entiendo al Piojo Herrera. El equipo venía muy mal y tiene que volver a rearmarlo más allá de lo que sea su rival. Creo que amplió mucho la cancha con la vuelta de Jorge Sánchez, la presencia de Escobosa por encima del Hueso Reyes. Creo que se desgastó menos, algo que apuntábamos en Córdoba los otros días. Richard Sánchez es un jugador fantástico, de verdad. Y el oso González a mí me sigue gustando. No sé por qué al Piojo Herrera no le cierra el Oso González. Hace el trabajo sucio, es el que raspa, el que corta, el que interrumpe el juego del rival y el que quita. Y cuando quita le da buena salida al partido. Y después los dos de arriba que todavía sigo pensando, estaban divorciados de los otros. Henry Martín otra vez al gol, no pudo Federico Viñas, pero hace un trabajo fantástico para abrir los espacios también. En líneas generales, sin llegar a lucir, porque me parece que este América tiene que rendir en un nivel mucho más alto del que rindió, volvió a recuperar su condición de equipo fuerte en cuanto a que no le llegan con facilidad y gana. Pero tendrá que seguir trabajando mucho, ¿no?
Sí, que lo que no le llegan, entre comillas, porque primer tiempo, lo
sí,
controló. Segundo tiempo, San Luis tuvo opciones claras donde Ochoa terminó convirtiéndose en figura. Y en muchos casos, hasta muchos jugadores en el área de San Luis que no la terminaban, que no la culminaban. Lo de los dos delanteros es algo que Miguel Herrera no me extrañaría que termine cambiando. Claro, no tenía a Roger, tiene a Gio en una condición que no es la óptima, por más que estaba en el banco de suplentes. Están regresando de lesiones, está regresando el colombiano Benedetti. Entonces, bueno, por ahí es donde necesita tener a un jugador que es un poco el enlace, que haga jugar más a los puntas o al punta. En un momento lo decíamos durante los relatos, gran relato, por cierto, Jorge Ramos, muy bien Ramos.
¿Vio el golazo, cómo lo relaté, el golazo de Rezabala, el último?
de Mendoza, usted dice Pumas, Tijuana.
¿Cómo? ¿Quién lo hizo? ¿No fue Rezabala?
No lo escucho, no lo escucho. Estoy como el domingo pasado. No puedo
entender. ¿No fue Rezabala?
No. Terminó siendo Brian Mendoza. El América consigue resultados. En el funcionamiento tiene que mejorar mucho. Tiene que mejorar mucho este equipo de Miguel Herrera. Adelante y atrás. Pero bueno, sumo los tres. Eso da tranquilidad.
El vaso medio lleno. Si tenía línea de 5 para defender mejor, no puede estar contento Miguel Herrera porque Memo Ochoa termina siendo factor importante en la victoria. Viendo el vaso desde el lado positivo, me parece que el planteamiento de Miguel Herrera fue el correcto porque el segundo gol es por un desborde de Escobosa, que es lo que buscaba el Piojo. Si después Escobosa llega a línea de fondo y mete mal los centros, bueno, eso ya no es culpa del Piojo. Él trata de poner un estilo de juego, una idea de juego, pero los futbolistas son los que tienen que ejecutar. Sergio Díaz, no pasa nada con este muchacho, ¿eh? Me hizo recordar aquella frase de Jorge Ramos, juega la pelota pero no juega al fútbol. Quiere hacer jugadas innecesarias, quiere lucirse, es un tribunero, por eso no trascendió en el Real Madrid. O sea, le vieron dos entrenamientos y lo mandaron al
Real Madrid. No estamos hablando del Real Madrid acá del Valle.
Tiene
que jugar al fútbol.
Bueno, creo que Hernán es un jugador del Real Madrid.
Creo que Miguel Herrera consiguió lo que fue a buscar, ¿no? Un triunfo que era lo que necesitaba, tranquilidad, ganar. Pero de ahí al resultado, que sea alguno justificado, que sea de buen juego, nada, creo que estamos muy lejos. Este América todavía tiene que mejorar muchísimo, como decía Hernán. Obviamente sirve porque ganás y nada más, pero me parece que hasta termina siendo un resultado quizás hasta engañoso, porque si el partido terminaba 2-2, nadie decía nada. Estaba justificado el empate.
No, pero no engañoso. El América tuvo situaciones muy claras, sí, Diego, sobre el final. Más claras que las de San Luis.
San Luis también.
Sí, pero bueno, San Luis tuvo claras.
Pero fueron más claras las del América.
Ochoa fue figura también. Ochoa fue una de las figuras. Está bien, uno va a decir, para eso está el arquero.
Figurón,
sí, también,
lo
para
de eso está Ochoa el arquero. Fue impresionante.
Pero me parece que Ochoa es un resultado que, no sé, me deja dudas todavía este América.
Reiteramos
la verdad, no me da
noticia que tuvimos en el arranque del programa. Elmer Polanco, que ya va a regresar, nos anticipa que según fuentes fidedignas, el próximo miércoles se va a anunciar que no habrán fechas eliminatorias de CONCACAF en octubre y noviembre. Hasta el 2021 no habrá competencia de selecciones. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y está de regreso el señor Elmer Polanco, que arrancó trancando fuerte en el programa, anticipándonos lo que va a pasar el miércoles en CONCACAF. Una nota solamente, es cuestión, en 48-72 horas debe de estar cerrada la transferencia de James Rodríguez del Real Madrid al Everton, en la ciudad de Liverpool. Así que
Everton.
Lo que no sabemos es el monto que recibiría el Real Madrid por esa transferencia. ¿Cuánto?
25 millones, Jorge. Perfecto. 25 entonces, millones bueno, de euros.
¿Qué nos trae Polanco?
Sí, Jorge, lamentable. Esta noche juegan en Liga MX León contra Atlas. La gente de Atlas, antes del almuerzo, fueron a activar un poco a uno de los salones, a estirar, a tratar de mantener un poco la forma física. Dejaron sus habitaciones y cuando volvieron, encontraron algunas abiertas y todo revuelto. Dinero, joyas, así como electrodomésticos, llámese computadoras, teléfonos, se los llevaron. Varias habitaciones fueron saqueadas hoy en el centro de León a la víspera del partido que esta noche los zorros tienen contra el cuadro de León.
Eso ya los va a distraer para el partido, ¿no? Qué bárbaro, tras de gordo hinchado.
O los motiva, qué sé yo, Jorge, dice, nos asaltaron acá, ¿saben qué? Le ganamos una cancha. Sí,
puede ser. Bueno, alguna otra cosita, porque no tengo mucho tiempo.
No,
¿cómo se gana la plata fácil?
Ya Brian habla.
Vamos a la pausa, volvemos. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, imparable lo de Cruz Azul. Es una maquinita muy bien aceitada. Parece no jugar a fondo. Da la impresión que regula muy bien, como que todavía tiene fuelle físico y futbolístico como para sacar mayor diferencia. Pero una vez que lo logra, que tiene a través de esa diferencia el partido asegurado, comienza a dosificar el esfuerzo. Los otros días, qué golazo que hizo Cabecita Rodríguez, cómo desparrama al arquero, se mete entre dos, le ganan el pique a los zagueros, sale el arquero, lo deja por el camino y con poco ángulo la mete. Y después, bueno, la verdad que lo de Cruz Azul, después yo sé, en un ratito van a escuchar a Del Valle, sí, todo muy bueno, pero si no gana el campeonato de nada sirve. Pero por lo menos ahora hay una ilusión basada en algo. El equipo es un equipo, el rendimiento es altísimo y la convicción está ahí.
Sin duda. Y algunos querían vender al Cabecita Rodríguez, está hablando de esa posibilidad. Sería realmente
de nombres.
Marcado. No, me refiero a los directivos de Cruz Azul, que se ha hablado de posible venta. El Cabecita no tiene que irse, tiene que seguir en este equipo. El mejor equipo del 2020. No hay dudas, el mejor equipo de México de este 2020. En funcionamiento y en
ya
números.
Ya está, ya se está riendo. No solo ya lo escuché.
¿Qué cosa ya me escuchó?
No, al que se ríe, no a usted.
Sí, el de ahí abajo. Sí, el de rinconcito.
El que está acá abajo mío.
Cuando uno analiza,
en cualquier momento lo voy a...
Lleva un campeonato como líder entre el torneo que no concluyó, pero que se jugaron 10 jornadas y lo dejó como primero, a este que llevamos 7 jornadas y sigue como primero. Por lo tanto, hablamos de 17 fechas, que es lo que compone un torneo corto. 17 jornadas... con mayor cantidad de puntos, pero aparte en funcionamiento ese mejor equipo. No coincido eso, Ramos, que le sobre. No. O sea, digo que le sobre en cuanto que vaya a media máquina. No va a media máquina. Está muy bien trabajado. Los planteamientos de Siboldi realmente han sido muy buenos. Pues es muy inteligente Siboldi, y ya Siboldi no puede estar cuestionado nunca más como técnico. Después de haber ganado en Santos, después de haber logrado lo que logró con Cruz Azul cuando se lo cuestionaba al inicio... Y este equipo anda muy bien, pero qué fundamental y clave es tener un delantero derechito con tanta confianza como el caso de Jonathan Rodríguez. Muy bien lo de Cruz Azul, realmente el mejor equipo de este 2020. Después habrá que ver si gana o no gana el campeonato en la liguilla, pero no hay duda que está construyendo ese equipo ganador. Lo está construyendo, va por el camino correcto.
El mejor equipo del 2020... que en México equivale exactamente a nada. Si no lo ratifica la liguilla, de poco habrá servido, señor Hernán Pereira. Si no lo ratifica,
es el mejor del 2020.
Serán 23 años. Sí, es el mejor del 2020, pero es un dato totalmente intrascendente si no lo ratifica en la liguilla. Estamos claros.
Esperamos a que entreguen la copa para decir cuál fue el mejor. Usted tenía que esperar en diciembre para decir cuál fue el mejor.
Usted lo tiene que dividir en dos facetas. Usted tiene que decir el mejor de la fase regular, Cruz Azul. Perfecto, coincido, suscribo, lo apoyo. Después hay que ratificarlo en la liguilla, que es donde se entregan los títulos en México. Ahora, algo muy importante. Algo muy importante. Analicen los rivales. Le ganó a Necaxa, a San Luis, a Juárez. Perdió con Querétaro. Empató con Puebla. Le ganó a Santos, un Santos que de los 12 minutos jugaba con uno menos. La única victoria que realmente tiene valor y hay que darle mucho crédito es contra el León de Nacho Ambriz, que por cierto no tenía Mena, pero de igual manera es un equipo muy competitivo que sabe a lo que juega. Cruz Azul todavía no ha enfrentado a rivales de peso, pero a los que ha enfrentado les ha ganado y lo ha hecho con mucha solvencia. Este fin de semana contra Necaxa, inobjetable la victoria de la máquina, pero reitero, Hernán Pereira, si no gana la liguilla, no sirve de nada.
O sea que lo que quiere
decir... O sea, decir... ¿el error es de Cruz Azul o del sistema de competencia? ¿El error de quién es?
De los dos.
Lo que quiere decir José que no le ganó a nadie. Que no le ganó a nadie, que es un equipo que no le gana a nadie. Eso es lo que quiere decir José.
Sí,
o
no,
sea, para desmerecerlo...
Es increíble, es increíble.
Yo quiero hacer un paréntesis, aparte de lo de Rodríguez, lo del Cabecita es fantástico realmente como está y el rendimiento que tiene. Pero para mí hay un nuevo Arturo Vidal y se llama Romo. Es increíble el nivel que tiene
sí.
Romo. Juega de defensa, juega de volante, juega
Arturo
de
Vidal.
Romo, juega de... ¿Sabe por qué digo el nuevo Arturo Vidal? Porque es de ida y vuelta, pisa las dos áreas constantemente, box to box. Un movimiento que siempre hace muy bien Arturo Vidal. Romo lo habrá copiado.
Romo, próximo refuerzo del Barcelona.
No sé si es próximo refuerzo del Barcelona, pero en estos momentos, junto con el Cabecita, es el mejor jugador que tiene Cruz Azul. La verdad es que el nivel de Romo es fantástico y lo quiero destacar porque se habla poco de él muchas veces.
Es cierto, lo de Romo. No lo metan en Barcelona, José, por favor. O sea, no digas ese disparate. Hay que entenderlo.
Bueno, es el próximo
Diego.
Arturo Vidal.
Lo que dice,
me acaban de decir que es el próximo Arturo Vidal. Lo voy a ver en la élite.
Yo le voy a decir, José, le voy a decir una cosa. Usted mira los rivales y encuentra las debilidades de Cruz Azul. Pero estos rivales han sumado puntos. Uno de esos rivales le metió 4 a la América como Querétaro. Entonces, hoy no hay partido fácil en México. La máquina está haciendo a sus rivales fáciles. Pero el resto de los equipos no. Mire Monterrey cómo le costó ganarle a Juárez 2-1.
Yo digo...
Veremos en la liguilla.
Podemos decir que prácticamente, yo sé, matemáticamente no. Pero ¿cuánto le falta para clasificar a la liguilla? 5 o 6 puntos más a Cruz Azul, ¿no? Y ya estaría en la liguilla.
Y ahora yo 12, le tengo el dato.
Bueno, el repechaje ya esto, Jorge. Lo tendría prácticamente asegurado. El 12º lugar.
Por eso.
En la temporada 2017, Necaxa, que terminó 12º, sumó 21 puntos. Cruz Azul.
Sí, pero ahora son 12. Aunque es un repechaje, digo, no es.
Por eso le digo, segundo, por lo menos el repechaje. Segundo. Es que. Sí, bien, después sí, Cruz Azul también, que terminó 12º, sumó 22 puntos. Lobos Buap en su momento sumó 20 puntos y terminó en esa posición.
Pero sería un fracaso ir al repechaje para Cruz Azul.
Pero solo una cosa, que usted lo discutía con Hernán ayer en la transmisión. El repechaje es parte de la liguilla, porque para ser campeón usted tiene que pasar por esa fase. Los que no van a ser campeón ya no tienen el
derecho. No, los primeros cuatro no. Los primeros cuatro no.
Tiene chance de ser campeón.
No es así. Los primeros cuatro no pasan por el repechaje. ¿Qué está hablando? El repechaje es el repechaje. Y después viene la liguilla donde esperan cuatro.
A eso me refiero. Piense, Jorge, piense. Yo sé que le cuesta.
No, yo pienso. El repechaje no es parte de la liguilla. Es una etapa previa para después jugar la liguilla con los primeros cuatro. Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Atención, nueva sirena en Jorge Ramos y su banda. Uy, hoy está con todo Polanco. Muy bien, Me desdigo de lo que le indicaba hace un ratito, que fácil se gana la plata. Usted le dije, discúlpeme Polanco, discúlpeme. ¿Tiene claro. otras de sirena, otra más de sirena?
Sí, Jorge. Contamos en el primer segmento de que CONCACAF va a ser oficial en el transcurso de la semana que la fecha FIFA de octubre y noviembre no se juega y todo se traslada para el 2021. Atención, a esta hora de la tarde... Me está llegando desde Sudamérica, Jorge, desde CONMEBOL, que también ellos estarán por anunciar la cancelación de la fecha FIFA de octubre y probablemente, Jorge, también la de noviembre. La razón, muchos de los jugadores que militan en Europa no pueden volver por esa ventana que tendrán los clubes para no ceder los jugadores debido a que el virus está muy presente en esos países, por lo tanto... La eliminatoria podría trasladarse hasta 2021 en CONMEBOL.
Y ya lo discuto con los muchachos. Polanco va a cambiar el sistema de eliminatoria de CONMEBOL, seguramente. Van a tener, no sé, ir a dos grupos de cinco, no sé qué. Pero no creo que vaya a poder ser todos contra todos. y eso tendrá un gran impacto económico en las diferentes federaciones. Gracias, Polanco. Tengo que hacer la pausa, reiteramos, ni CONCACAF ni CONMEBOL verán acción.
Abrazo.
En octubre y tal vez tampoco noviembre, eliminatorias al Mundial. Volvemos. Bien, a ver, la noticia entonces, hablábamos primero de CONMEBOL, ahora, perdón, de CONCACAF primero, ahora es CONMEBOL el tema. CONMEBOL, decíamos, Pereira, Del Valle, Cora, va a tener que cambiar el sistema de eliminatoria, ¿no? No le van a dar los tiempos para hacer el todo contra todos viajando, ¿no?
No, a no ser que la FIFA se invente algo, pasar el Mundial 2023 o algo similar, o alguna otra situación de esa naturaleza, si no va a ser muy complicado poder cumplir. No hay más fechas, es muy apretado tanto el calendario de CONCACAF como el de CONMEBOL. Por lo tanto, lo lógico es, cuando se van acortando las fechas, es reducir el sistema de disputa. Entonces, dos grupos de cinco bajarían la forma de disputar la eliminatoria de la CONMEBOL. Que hay algo importante, una vez que comienza de una forma, ya no se puede cambiar. Acá es importante que no inicie, porque se imagina si fue la primera fecha, y hay que seguir hasta
claro.
No se puede. Ah, no, ahora pasamos a grupos. Ahora todavía se puede cambiar. CONCACAF podría también separar los ocho y poner dos grupos de cuatro.
Y yo insisto, quien CONMEBOL empieza sin público, después hay que seguir sin público, si no se desestabiliza la competencia, Eso es
ahora,
absoluto.
El problema que tendría la CONMEBOL no es tan grave como el de la CONCACAF, porque nada más son 10 selecciones, dos grupos de 5 y automáticamente se ahorran el 50% de la eliminatoria. Lo de CONCACAF es mucho más grave, porque no pensemos nada más en el octogonal, pensemos en la fase previa donde ya hay 30 selecciones involucradas.
Cuando comenzamos a hablar con lo de la CONCACAF, conté lo de la CONMEBOL, que también le iban a decir para la fecha, yo lo que tengo entendido, de octubre, no de noviembre, de octubre. Y la idea, repito lo que dije antes, de la gente de CONMEBOL es pedir fecha FIFA en enero 2021. Ustedes me dijeron que era para 2022, estaba hablando de 2021. Esa es la idea.
Pero cuánto, a ver, ya se perdió. Se perdió marzo. Se perdió marzo.
Todo está
se
calculado.
Perdió julio.
Si, octubre, si le dan enero,
se
lo pueden
perdió
hacer.
Septiembre y octubre. No alcanza. Hasta mañana. No tengan temor de ser felices,
Cuando Lionel Messi debutó oficialmente con el Barcelona en octubre de 2004 a los 17 años, no se imaginó lo que su juego cambiaría la historia de triunfo del equipo blaugrana, que llevaría a la institución de ser una protagonista de España a estar en el top mundial. Los números así lo indican, hay un antes y un después del argentino. Una década previa a su llegada, en los años 90, el Barcelona estaba acostumbrado a vivir bajo la sombra del Real Madrid. En la Liga poseían 16 títulos nacionales y en la temporada 97-98 apenas conseguían, después de 39 años, un doblete de Liga y Copa. Cuando Lionel comenzó a participar en las competiciones, ganaron 10 títulos más de Liga y sumaron en 2009 el único sextete al ganar todos los campeonatos que disputaron. En la Copa del Rey pasaron de 24 a ser el máximo ganador con 30 y en la Supercopa llegaron a 13. En el plano internacional, el equipo apenas comenzaba a despuntar en 1992 con el primer título de la Copa de Europa de la mano de Johan Cruyff. Pero después, con el aporte de la Pulga en esta competición, se conquistaron 4 Champions League para declarar su poderío en Europa. Además de sumar 34 títulos en 16 temporadas, Messi ayudó a la exposición global del equipo, que vio reflejada la influencia de tener al mejor jugador del mundo en sus filas, también en el plano económico.
El gran olvidado en todo este tema, en el que nadie ha pensado, en el que deberían, porque en esta época de pandemia hemos hablado tanto de lo que representa el estadio vacío, el estadio sin alma. Y en este fútbol industria, cada vez el hincha es más un decorado y menos un actor dentro del ecosistema fútbol. Un actor social, un hombre o un sujeto importante. Es muy loco que en este conflicto Messi-Bartomeu no se haya tenido ni de un lado ni del otro en cuenta al hincha, al socio. Para mí, el verdadero patrimonio que tienen los clubes. La pasión. Este negocio no es nada sin la pasión. Y la pasión la ponen personas de carne y hueso que llenan los estadios, que encienden los televisores, que escuchan los transistores, las radios. Y no se han acordado de él. Ni Messi, cuando mandó el burofax hace 5 días, todavía no ha hablado, explicándose. Porque uno entiende que Messi puede tener razones para querer irse, sean legítimas o no. Puede tener deseos de estar en otro proyecto. Aunque creo que desaprovecha una gran oportunidad de convertirse en un one man club, ¿no? Hay muy pocos futbolistas en el mundo que han desarrollado toda su carrera en un club y tienen un aura diferente. Son leyendas. Y Messi podría hacerlo en tiempo de tormentas, dar un golpe sobre la mesa, plantarle cara a lo que él cree que está mal, dar batalla y luchar por su club, por el club que le crió, por el club que le acogió, por el club que le abrazó, por el club que le dio muchísimo prestigio y dinero. Evidentemente Messi también ha puesto muchas cosas allí. Y luego también, no lo he escuchado, ya lo escucharemos a Messi, pero falta un mea culpa, ¿no? Porque Bartomeu no juega los partidos de fútbol. Yo no digo que sea culpa de Leo. Pero hay también una responsabilidad altísima de esta generación de futbolistas que no han competido en los puntos que marcan la decadencia, ¿no? Que son, ya lo hablamos muchas veces, Roma, Anfield, Lisboa ahora, pasando por París, pasando por Turín. El equipo no compitió. El equipo se desmoronó, se desvaneció, desapareció. Y ahí hay responsabilidades de los futbolistas. Punto. Aunque le quieran echar la culpa a quien se la quieran echar. El proyecto deportivo no era para caer de la manera que cayó. Entonces, hay responsabilidades compartidas. Pero lo que no se entiende, en el caso de Messi y en el caso de Bartomeu también, es por qué no son transparentes, sinceros, honestos y dirigen su discurso a la masa social, a la gente, al hincha, que me parece que es un actor del que todos hablan. No, los estadios sin hinchas son terribles, eso no es fútbol, pero cuando hay que contar con él, cuando hay que explicarle las cosas, cuando hay que ponerlo en el centro, en el foco y participarlo de decisiones tan importantes, no. Priman los palcos, los burofaxes, lo personal, lo individual, el ego. Y se olvidan de que el fútbol no es fútbol sin la gente. Creo que se han olvidado de algo muy importante. Y pasan los días y pasan los días. ¿Y la gente?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del fútbol americano, del NFL, puesto que de aquella fabulosa defensiva de los Jacksonville Jaguars en 2017 no queda prácticamente nadie. Ya se fueron todos. Calais Campbell, AJ Bowie, Jalen Ramsey y ahora Yannick Ngakoue, que hace tiempo está forzando su salida del conjunto de Jacksonville, que en su momento le dijo que no a un contrato que le iba a pagar $19 millones anuales, que es alguien que en sus primeras 3 temporadas había acumulado prácticamente 29 capturas y media y que después, a pesar de estar lesionado en el siguiente año, igual totalizó 8 capturas. Iba a jugar este año bajo la etiqueta de franquicia que le iba a pagar un total de $17.8 millones, pero él dice no quiero saber nada con Jacksonville, no me gusta el trato aquí. ¿Cuántas ganas tenía de salir? Bueno, escuchen esto, porque ahora es intercambiado a los Minnesota Vikings, que tenían obviamente razones de sobra para querer contratarlo después de que Everson Griffin firmó un contrato de 1 año con los Dallas Cowboys, y ahora formará una dupla fabulosa en el lado opuesto de Danielle Hunter y habrá que abrocharse los cinturones con esa línea defensiva de Minnesota. Pero cede dinero en Ngakoue para salir. ¿Cuánto dinero cede? Bueno, piensen esto. Iba a cobrar $17.8 millones en un estado que no cobra impuesto de estado. Y ahora se va a Minnesota a cobrar 12
esencialmente en este año. Está dejando en la mesa cerca de 6 millones de dólares, como si fuese poco, porque este acuerdo se llega después del 15 de julio, no puede llegar a un acuerdo multianual hasta el final de la temporada. Está poniendo en riesgo su salud, si se lesiona, ojalá que no, toquemos madera, eso podría realmente afectarlo económicamente. Pero quería salir de Jacksonville y eso es lo que logra. ¿Qué paga el conjunto de Minnesota? Jacksonville quería una selección de primera ronda, con el paso del tiempo quedó claro que eso no iba a suceder. Es una selección de segunda y una de quinta que se puede transformar en una de cuarta, en caso de que sea seleccionado de Pro Bowl, y en una de tercera, si es seleccionado de Pro Bowl, y si además Minnesota gana el Super Bowl. Para Minnesota es una gran firma, para Ngakoue es un gran riesgo, pero él quería salir de Jacksonville y finalmente logra su cometido. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Carlos Reynoso es un símbolo del americanismo y también del fútbol mexicano. Por eso les tenemos esta exclusiva de Karen Peña, con una voz autorizada que nos analiza el momento del América.
¿Qué recuerdas de Memo? En esa época ya se le veían actitudes, habilidades para llegar a convertirse en uno de los mejores porteros del balompié mexicano.
Sí, no hizo el favor el América y Memo de acompañarnos, porque en San Luis había un grupo de chavos que habían jugado con él, que habían iniciado su carrera con él, y éramos realmente como una sucursal del América, pues, el cual subimos a primera división. O sea, no sé si te acuerdas que nos fuimos a primera A, primera A en esa época, o a segunda, como se dice ahora, y regresamos inmediatamente con todos los chicos de la América, que algunos llegaron a ser, como Memo, figuras del fútbol mexicano. Y nos acompañó porque lo conocíamos y porque es un gran muchacho. Después lo tuve en la América, cuando regresé a la América, haberlo tenido allá un partido.
Profe, en ese sentido, ¿usted cómo vio a Memo en ese encuentro? ¿Ya traía un poco de la escuela que actualmente el guardameta del América pues tiene? Sí.
Se veía la calidad y la calidad. Por eso lo llevamos a que nos reforzara, aunque fuera un partido. Igual que la mayoría de los chicos que en esa época habían pertenecido a la América y defendieron al San Luis extraordinariamente bien.
Profe, ¿Memo puede ser catalogado actualmente como una de las últimas leyendas que ha dado la institución?
Creo que en este momento sí. ¿Por qué? Porque es nacido en América, ha logrado títulos en América, salió a Europa, le fue muy bien y ha regresado con su enorme calidad y capacidad. Yo creo que Memo va a estar dentro de lo que la gente, la afición dice, leyendas del América. A mí eso no me gusta, pero creo que sí, Memo va a ser como Miguel Celada.
Profe, en ese sentido, actualmente, ¿usted cómo ha visto el desarrollo de la cantera americanista? Cada día van sacando más jóvenes como Raúl Jiménez, Sebastián Córdoba, Diego Lainez. ¿Cómo la ve? ¿Cuál es su percepción sobre la cantera de la América?
Bueno, a mí me tocó la época de llevar a Diego Reyes, que ya había jugado unos partidos en primera. Me tocó la época también de Jiménez, y ojalá salieran más chicos como Córdoba. Por decirte, ahora hay mexicanos en el América, pero creo que el único es Córdoba, el nacido y criado en América. Y a mí, por Memo, me da mucho gusto porque es uno de los representantes de ese americanismo, salido desde la cuna, desde el nido.
Profe, actualmente el panorama del conjunto azul crema parece un tanto inestable. Desde su punto de vista, ¿cómo ve desde el interior al equipo de Miguel El Piojo Herrera?
Es que de afuera es muy fácil hablar, criticar o opinar, pero los últimos dos partidos, el de Querétaro para mí fue un partido que América con 10 hombres salió a buscarlo y lo mataron de contragolpe. O sea, se equivocan en defensa y en ataque. Yo creo que un equipo que quiere ir a buscar en ofensiva tiene que defender muy bien. Por eso defensa en ataque en el fútbol moderno es muy importante. Y después el partido con Monterrey no fue un partido bueno, porque Monterrey lo superó desde el primer minuto. Y yo creo que América lo que no tiene son chicos de personalidad. O sea, creo que se ha contratado no bien en el América. América necesita chicos. Pues el mejor para mí era Bruno Valdés, Ochoa y Córdoba, dos nacidos en América, y Bruno Valdés. Y los chicos de América que han contratado últimamente, una opinión de afuera, no tienen la personalidad para defender a América. Hay 3, 4 que sí la tienen, pero son como 10, 11 extranjeros que hay en el América. O sea, creo que en eso le falta a la América ser un equipo de personalidad, un equipo que salga en cualquier cancha del país a buscar los resultados.
Profesor, ha pasado ya bastante tiempo el que Miguel El Piojo Herrera esté al mando del conjunto azul crema. ¿Usted considera que ya empieza a estar en declive la era del Piojo como director técnico?
No, para nada. O sea, los técnicos dependemos de los resultados. Dependemos de lo que hagan los chicos en la cancha, claro. Uno da las indicaciones, uno los para, ellos se mueven, como decía el Coco. Pero no creo que el culpable sea Miguel. Vuelvo a insistir yo. En las contrataciones, creo que América no le ha acertado. Y Miguel lo ha hecho bastante bien desde que está en el América. O sea que no creo que sea un problema de Miguel. Todos tenemos los técnicos responsabilidades, una parte de responsabilidad, pero no es el único. Cuando se perdió con Chivas, se empató con Puma y se perdió con Cruz Azul. Este torneo es muy largo. De cualquier manera, América va a clasificar. Es una vergüenza. Son 12 que clasifican en este torneo. Entonces, América creo que va a clasificar entre los 4 primeros.
Miguel El Piojo Herrera considera que ha sido uno de los mejores técnicos que el América ha podido tener a lo largo de su historia. A usted le tocó estar en el banquillo azul crema también.
Creo que lo ha hecho muy bien. Pero puedo decirte, para mí, el mejor técnico que tuvo América es el maestro Roca. Después tuvimos también a Raúl Cárdenas. En otra época estuvo el señor Vieira, ¿no? Creo que los resultados, los triunfos, no dan que alguien sea el mejor técnico de la América. A Miguel le ha ido muy bien, muy bien.
Profe, pasando un poco al tema en general de la Liga MX, en estas últimas 3 semanas se han dado casos de futbolistas que han roto algunas reglas y pues han caído en cuestiones de indisciplina. Desde su punto de vista, en estos tiempos los jugadores cometen más cada día más estos actos de indisciplina. ¿Por qué cree que sea?
Bueno, es triste. Es triste porque con los años, con el tiempo, se supone que los futbolistas profesionales están más dedicados a la profesión. Es triste porque suena inconsciencia. Y a mí no me gusta criticar a los futbolistas, menos a los técnicos. Uno tiene que hablar de resultados. Creo que los chicos necesitan ayuda, como cualquier ser humano, pero no se vale que vuelvan tan campantes, porque por lo menos hay que respetar a la institución y a la afición. O sea, tú no puedes hacer lo que hicieron estos chicos como una broma, como una diversión. Y no sé, no me gusta hablar de esto, pero están muy mal los jóvenes porque tienen todo. En esta época del fútbol tienen todo, instalaciones, cuidados médicos, tienen todo para mejorar el fútbol mexicano. Y es muy triste esto.
Se dio a conocer que Ricardo Peláez y Víctor Manuel Bucetich de cierta forma integraron a Uriel Antuna y Alexis Vega de nueva cuenta los entrenamientos de Chivas. ¿Debería de intervenir la Liga MX en general como
no. para no me preguntes las sanciones? No me preguntes eso porque ni estoy en el fútbol en este momento y no puedo criticar algo que desconozco realmente desde el fondo. Pero sí, los chicos, por decirte, Vega es un crack, es un chico que debería ya estar en Europa. Pero no sé, sus entornos, el manejo. Pero tampoco son bebés para que intervengan los directivos, los jugadores, la federación. O sea, yo creo que cada jugador profesional asume un compromiso cuando firma un contrato. Y más que firmar ese contrato, asume un compromiso con ellos mismos, con su afición, con su familia. Y lo que veo con mucha tristeza es que no lo hacen.
Pero pasando un poco al tema del ascenso, en el que usted también estuvo dirigiendo, en meses pasados pues se toma esta decisión de abdicar el ascenso MX con el razonamiento.
Eso es una aberración. Eso fue una aberración. Para mí eso es ir contra el fútbol mexicano, porque el crecimiento de los jóvenes, de futbolistas mexicanos, y en este país donde hay por cada equipo 10 extranjeros, se le está quitando lugares al futbolista mexicano. Es una aberración porque el futbolista mexicano debiera estar acostumbrado a competir para ganar, para pelear cosas, títulos, pelear también por el no descenso es algo muy duro. Entonces los chicos mexicanos se pueden volver conformistas con este no descenso y no ascenso. A mí se me hace una aberración.
¿Cuál hubiera sido la solución ideal por parte de la liga desde su punto de vista para evitar que a lo mejor proyectos que no son o que no eran tan sólidos financieramente pudieran llegar al fútbol mexicano, a primera división?
Primero debieran averiguarse quién los tiene los equipos. Bueno, pero volviendo, puedo decirte al tema este de ascenso y no descenso, a mí se me hace un retroceso como haber quitado salirse de la Libertadores. El fútbol mexicano y los chicos mexicanos necesitan competencia a otro nivel. Y creo que lo primero que debieran hacer en este fútbol mexicano, perdón que me haya desviado de tu pregunta, es quitar la cantidad de extranjeros que hay. O sea, yo creo que la federación debiera preocuparse de no tener tantos muchachos extranjeros jugando en esta liga.
Ahorita que menciona el tema de Copa Libertadores y los torneos que los equipos mexicanos tenían a nivel de equipos contra los de CONMEBOL, ¿cómo ha repercutido el que ya no se participe en esto?
Creo que es un retroceso, o sea, como esto del ascenso y no descenso. Creo que es un retroceso, a título personal, para mí, del fútbol mexicano. O sea, el futbolista mexicano necesita competencia. O sea, cuando el futbolista mexicano se va a Europa, normalmente, la mayoría no juega. O sea, son reservas de los equipos que van. Muy pocos casos, como el Tecatito Corona, como Jiménez, como Guardado. Los demás van a Europa, pero terminan no jugando y terminan algunos regresando tristemente al fútbol mexicano o a la liga americana.
En el tema de Veracruz, usted fue parte fundamental en una de las dos etapas las que estuvo dirigiendo de llevar al equipo jarocho a buenas posiciones dentro de la tabla general. ¿Por qué cree que en lo deportivo ese proyecto no se pudo consolidar, no se pudo mantener la base que usted había dejado?
No sé, fíjate, yo siempre lo digo y mucha gente me critica, pero uno tiene que hablar a título personal cómo te va. Para mí Fidel Curi conmigo se portó extraordinariamente bien y hicimos dos torneos muy buenos y después salimos campeón de Copa, o sea, clasificamos en dos y en el primero creo que fue que estuvimos de líder general. Entonces, para mí, lo que viví en la afición extraordinaria, la gente jaroche extraordinaria siguiendo a su equipo. Entonces, yo te puedo platicar nada más de lo que viví. Y cuando, cuando salimos de ahí, se vino todo esto de que terminó el equipo en el descenso, ¿no?
¿Ha tenido oportunidad de platicar con Fidel Curi después de que de todos los...
No, hace tiempo, fíjate que mi primer año que salí platicábamos mucho y ahorita no lo he visto, ahorita no he podido platicar con él. Le he mandado 2-3 mensajes, pero no me ha contestado. Pero es alguien que yo quiero muchísimo, a don Fidel Curi, pero últimamente no he hablado con él.
Profe, precisamente habrá un equipo de fútbol en Veracruz, en la próxima liga del Balompié Mexicano.
No tengo la menor idea, mija. O sea, no me gusta de repente hablar de lo que desconozco, ¿no? Perdí todo contacto con Veracruz. No sé quién dirige los equipos que están en Veracruz, de expansión creo que es. Así que, ¿para qué te contesto algo que desconozco?
Profe, usted también tuvo oportunidad de estar aquí en San Luis Potosí dirigiendo al Real en su momento, en el ascenso. ¿Qué opinión le merece que un equipo como Atlético de Madrid haya puesto los ojos en esta plaza para...
Extraordinario, extraordinario. Se me hace algo muy bonito que la gente española o la gente que rodea a San Luis pertenezca o tenga algo que ver con el Atlético de Madrid, un equipo, una institución a nivel mundial, y creo que Real San Luis, dices, ¿verdad? Que esté bien, bien cuidado. Ahorita, en este momento, tiene un gran técnico y tienen un muy buen plantel.
¿Se ve con posibilidades fuertes al Atlético de San Luis para competir en este torneo?
Es que ahí volvemos, mijita, a lo que te decía de América o de cualquier equipo. Clasifican 12. O sea, si no clasifica un equipo de primera división en el 12, en el 12º lugar, es un fracaso total. Y yo a San Luis lo veo clasificando tranquilamente.
En ese sentido del repechaje, profesor.
Es que si no clasifican del 1 al 12, cualquier equipo, no hablo de San Luis, de América, no hablo de cualquier equipo, es un fracaso horrible. Por decirte, la gente decía que ahora los técnicos iban a tener tranquilidad para dirigir. Y a la fecha 2-3 sacaron a Luis Fernando Tena de Chivas y a Rafa Puente de Atlas. O sea, la afición, la verdadera afición, la afición que sabe, siempre va a querer buenos resultados. A mí, cuando salió Luis Fernando, no lo podía creer, porque Luis Fernando ha demostrado que es un gran técnico. Y lo de Rafa lo habían mantenido mucho tiempo. A mí, se me hace raro lo que está pasando en el fútbol mexicano. Viene mucha gente de afuera, como que a dar exámenes, técnico hablo, dar exámenes, y veo técnicos extranjeros que realmente no han hecho nada en el fútbol mexicano.
Muchas gracias, Karen. No se olviden que el fútbol mexicano se vive en ESPN Deportes. Este sábado, Pumas ante Puebla y Atlas ante Cruz Azul por ESPN Deportes. Les recordamos que el fútbol mexicano se vive en ESPN Deportes. Este sábado, doble cartelera. Arrancamos a las 5:30 de la tarde, hora del Este, 2:30 de la tarde en el Pacífico, para llevarles el partido entre Pumas y Puebla. E inmediatamente después, Atlas recibe al líder Cruz Azul, todo por la pantalla de ESPN. Y así estamos llegando al final de esta emisión de Jorge Ramos y su banda. En nombre de mis compañeros y de todo el equipo de producción, les decimos muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana aquí en ESPN Deportes.